Buenas noches, chicos, y ya estamos a martes. Hemos pasado el día difícil, que fue el lunes, y diréis, ¿y esta noche tenemos colaboradores? Pues no, esta noche no tenemos colaboradores. Tenemos un colaborador muy especial, que es Lua, el Morrison y su corte bizarra, que viene con Francis Novoa y Margo Izueta, y donde estuvieron en la mansión del terror, dando una ponencia sobre todo ese género de miedo, terror, splatterpunk, etc, 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 etc. Así que hoy los niños no tendrán a Pilar Sánchez, pero los adultos tenéis a Lugo, el Morrison y su corte bizarra.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison, que hoy viene acompañado por Margo Izueta y Francis Novoa, que vamos a dar una charla bastante especial e interesante. A la escucha, chicos, saludad.
Hola a todos.
Hola a todos.
Bueno, venga, a la escucha, ¿me escucháis? A ello.
Bueno, voy a hacer una presentación de los autores que están aquí participando en esta ponencia sobre fantasía, terror, bizarro, la literatura, lo que es la abreviación de géneros, ¿no?, entre los tres. Tenemos a Francis Novoa. Francis Novoa nació en Lima, ganó varios concursos de cómic, fanzines, ha participado en muchas antologías, entre ellas Zeta Sai, Deja morir antes de entrar, Frankenstein. Tengo la chuleta porque como son tantas y con tanto nombre, Visiones 2014, Cine B de bajo presupuesto. Luego participó, que acaba de salir, Gritos sucios, una antología de splatterpunk con Ediciones Bernacchi. Y bueno, en 2017 sacó su novela Ninfea con Waybooks. Y acaba de sacar también su novela El camino de Santiago, igual con Waybooks. O sea, esa novela, la semana que viene creo que en unas semanas tendrán una presentación y
sí.
¿Verdad?
Este fin de que viene en Galicia va a ser.
En Galicia.
La presentación oficial.
La presentación oficial de su novela. Sí. Luego tenemos a Margo Izueta. Bueno, Margo Izueta de todo. Ha estudiado historia del arte, prehistoria en la Universidad Complutense, ha trabajado en publicidad, en redes sociales. Ha sido promotora musical, tiene un podcast que es Solo Búho del Caos, donde habla de literatura y bueno, de música, ese tipo de cosas, y publicó en el año 2018 Reina del Mundo de las Pesadillas con Ediciones Bernacchi. Es una novela que ha recibido el premio Amaltea, la mejor novela de fantasía del año 2018, y luego ha sacado también cuentos entre Sueño y la Vigilia, que va asociada a la novela. Y bueno, pues ahí sigue escribiendo y con sus novelas tal. Y bueno, Lou Wild Morrison, pues, ¿qué voy a contar de él? Empezó en un grupo de rock, escribía las canciones, luego de esas canciones se pasó a la poesía, te publicaron en el año 2000 un poemario con voz propia, que participaron en un tipo de antología, luego siguió escribiendo su poesía, se creó una revista literaria, que es Advenience. Esa revista literaria sacó un poemario, luego escribió publicó en el año 2013 Jóvenes Guerreros, que es una novela de fantasía terror, tipo splatterpunk también. Luego publicó otro poemario, luego Fortuna, que es una novela de fantasía sobre Camelot. Participó también en Gritos sucios, que era antología splatterpunk, y ahora tiene Crítica Subwalker. Tampoco voy a decir mucho más porque bueno, también tiene una sección de radio que es La Corte Bizarra en Radio Universo Literario y muchas más cosas, porque si no, no paramos. Así que le voy a dejar que hablen los tres, que creo que tienen mucho bagaje en estos géneros. Así que puedes empezar.
Bueno, yo creo que han querido que empezara yo para que empezara abajo y luego ellos lo pudieran remontar. Así que bueno, para mí es un placer poder estar con estos dos monstruos. Y bueno, a mí me toca un poquito introducir lo que es estos tres géneros y un poquito el origen. A ver, el terror, todos tenemos más o menos claro por la definición de Robert Bloch, que es aquello que inspira miedo. La fantasía es algo tan amplio que es que yo creo que a mejor para explicarlo quizá vaya a ser Marx. Y ya lo bizarro vamos a encontrar, es algo tan difícil de definir. Para empezar, desde aquí en España, la definición de lo bizarro que vamos a hablar aquí no existía hasta hace 2 años. Hasta entonces el bizarro era valiente en la RAE. Desde hace 2 años se ha aceptado la definición que se le daba fuera de nuestras fronteras, que era algo extravagante, extraño, que podía inspirar a veces la repugnancia, a veces podía inspirar cierta algo sublime, la sensación sublime que decía Lovecraft, aquello que es tan hermoso, tan intenso, que provoca horror en el alma. Y bueno, pues yo creo que desde el origen del hombre vamos a encontrarnos en los propios mitos clásicos de las diferentes mitologías, aquello que se puede llamar lo fantástico, pero también vamos a encontrar el terror en estos mitos, porque al fin y al cabo vamos a tener en cuenta que es que estos mitos eran algo que la gente daba por real. Entonces, para empezar, todos los mitos acaban con un acto de ibris, o sea, una muerte por ibris, porque ese héroe se cree igual a los dioses, por lo tanto los dioses le castigan. Entonces hay algo, una moraleja aterradora. Luego, sobre todo, vamos a encontrar en esta época clásica a un personaje que es considerado por muchos el padre de la ciencia ficción, que es Luciano de Samosata, que sobre todo, además de sus textos y diálogos satíricos y humorísticos, tiene una serie de textos llamados historias verídicas, que servían un poco para reírse de estos historiadores que decían que, bueno, que en sus viajes habían encontrado monstruos y demás, y él le escribe, entre estas historias verídicas, escribe un viaje a la luna, en el cual, pues, riéndose de estos autores, pues nos narra una especie de viaje en barco, cruzando las famosas columnas de Hércules, porque Luciano de Samosata es del año 2 después de nuestra era, ya ciudadano romano, aunque él escribe en griego. Entonces él cruza las montañas de Hércules, encuentra una isla, desde esa isla llega la luna y demás. Entonces luego, a través de la época medieval y los bestiarios, vamos a ir encontrando una cosa muy curiosa, que es lo que ya en el Renacimiento y con el encuentro y con el reencuentro con este saber clásico, lo que va a llamarse lo grotesco, que viene de la palabra grutesco, o sea, de una serie de pinturas que se encuentran en grutas, se descubren en grutas, de faunos o sátiros, dependiendo de la zona, con ninfas, o sea, unas escenas retorcidas, de bacanales y demás. Esto va a dar origen a la palabra grotesco, que también tiene otro origen, según otros historiadores, que es viene de gótico, de godo, del bárbaro. Entonces, esta idea del grotesco va a dar, junto a los bestiarios medievales, origen a autores como Rabelais, con su Pantagruel, su Gargantúa, su al Bosco con sus obras, que el Bosco, aunque se le piensa que es un alucinado, él en realidad fue un gran lector de textos fantásticos, un gran seguidor y que devoraba los bestiarios medievales, y todo esto lo mostraba en sus infiernos. Y de ahí, pues a lo largo de la historia, nos hemos ido encontrando pues estos autores que reivindicaron lo medieval, como eran los románticos, de los románticos llegarían los góticos, de ahí a los posgóticos como Lovecraft, y bueno, de ahí a la época actual, que es ya con la que iremos acabando esto. Pero bueno, ya le paso la palabra a mis queridísimos compañeros, que ellos van a explicarlo mucho mejor lo que es el concepto de bizarro y fantasía.
Yo lo que sí que quería apuntar es que en determinadas épocas, lo digo porque has mencionado al Bosco y los bestiarios y tal, el público, sobre todo en la Edad Media, era muy inculto y no sabían leer. La mayor parte de la gente no sabía leer. Entonces sí que se utilizaba el arte como una forma de adoctrinarlos, ¿no? Entonces, claro, esas imágenes que vemos en las iglesias, sobre todo románicas, en la escultura, en el gótico ya son imágenes, claro, en las columnas, los capiteles, ahí encontramos lo que yo considero que sí que se podría llamar grotesco también, sí, ¿no? Yo no tengo muy claro el concepto de bizarro, luego hablaremos de esto, pero claro, esas imágenes de personas tocándose sus partes o haciendo cosas raras con animales, tal, ¿no? Que realmente es una representación de los pecados, ¿no? De lo que la gente no debería hacer, claro. Pero realmente sí, porque claro, es como te voy a enseñar lo que no deberías hacer o lo que es pecado, tal. No te lo puedo enseñar en un libro porque no sabes leer. Entonces, hombre, sí, existían los bestiarios, existían las ilustraciones en códices, pero no llegaban a la gente porque el papel no existía, existían formas de hacer soportes para escribir muy caras. Entonces, tampoco les llegaban los dibujos, los libros de dibujos, ¿no? Entonces, aunque es arte visual, pero no deja de ser, en cierto modo, algo relacionado con la literatura, ¿no? Y con el concepto de grotesco. Y luego, pues, no sé si tú quieres apuntar algo acerca de esto. Es que el Bosco, por ejemplo, en sus cuadros pasaba lo mismo. También contaba todo eso, ¿no? Solo que en imágenes.
A mí me parece que... Bueno, súper interesante lo que estás comentando. Digamos,
un poco lo que se podía entender antes, un poco así como el pasado de lo que es el bizarro de lo que ahora estamos hablando, ¿no? O de lo que ha llegado a convertirse hoy en día. Es como unos antecedentes, ¿no? O sea que habéis citado al Bosco y a Pantagruel. A mí sí me parece Pantagruel una obra hoy en día tranquilamente podría ser considerada bizarra.
Claro, es que yo lo que quería es que nos definieses eso, bizarro.
Ah, ya.
No, totalmente. Para centrarnos.
Sí. Mira, yo lo que voy a hacer es, porque es que sé un poco, porque es que es un poquito largo de explicar. Simplemente voy a limitarme a lo que el bizarro de lo que se entiende de bizarro hoy en día, y que hay autores especializados que están, digamos, escribiendo eso, lo han definido. Esto en realidad vino de un grupo de gente, de escritores outsiders, en los años 90, ¿sabes?, en Estados Unidos, en Portland. Lo que hicieron fue que, un poco la historia es, era un grupo de escritores que hacían, digamos, escribían cosas, historias, que no se enmarcaban, que ellos pensaban, muchos que se enmarcaban dentro del género del terror, y enviaron sus manuscritos a muchas editoriales, pero al final es que no encontraban que les publicasen, o les respondían, miren, ¿sabes qué? Está muy bien y tal, pero es que no encaja dentro de lo nuestro.
No se atrevían.
Claro, porque no, digamos, claro, es que no encajaba, porque resulta que esas narraciones o esas historias tenían tanto de horror, como tenían de ciencia ficción, claro, como tenían de humor absurdo, como tenían, o sea, una serie de, digamos, géneros englobados dentro.
Pero
de...
Pero tenían raíces, por ejemplo, algo, en el pulp.
Por supuesto.
Porque el pulp siempre ha tratado esos temas, realmente. Aunque se ha considerado de segunda, pero siempre ha tratado esos temas.
Claro. Sí,
porque yo creo que, con el bizarro es con lo que vamos a encontrar realmente la hibridación de todos los géneros, en el bizarro, exactamente.
Bueno, yo creo que realmente todos los, luego lo puntualizaremos, están muy poco definidas las fronteras entre unos y otros, eso a lo largo de toda la historia de la literatura, porque en cosas que consideras fantasía o cuentos mismamente, los cuentos clásicos, tienes elementos, yo creo que por lo que estamos hablando tanto de bizarro como de terror, estoy segura que sí.
Bueno, desde luego la idea esta del lobo que devora a Caperucita, y dependiendo de la versión, es revivida, como en los mitos solares, esto de Apophis y Ra y demás, o la versión de Perrol, en la cual hay una se da entre una violación y posterior acto de canibalismo.
Sí, claro, la versión clásica de la que circulaba entre gente que realmente descuartizan a la abuela y le invita a comerse.
Bueno,
con
el lobo, hay una versión exactamente que es lo que hace el lobo antes de comerse a Caperucita.
Antes de meterla en su cama.
Sangre, darle a beber su sangre y comerse la carne de la abuela.
Sí, sí, y luego la mete desnuda en su cama, ¿sabes? Sí, sí. Según versiones, es que es
realmente hay varias, sacro,
¿no? Claro, es.
No, y lo más simpático del asunto, estuve yo, claro, para el programa de radio que tú estás explicando, hay un caso que es que realmente el origen del cuento de Caperucita no es nada más ni nada menos que Caperucita se utiliza, el concepto de que sea una niña, se utiliza principalmente porque se quiere dar un poquito... no hablar directamente de algo que estaba aterrando a la sociedad francesa en aquella época, y era el caso de un pastorcillo que había devorado a niños, y cuando se le capturó había dicho que es que él era un hombre lobo. Y igual había pasado con la famosa bestia esta de la película, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente,
sí,
la bestia
del Argan, me encanta Argan. A mí
sí, la de la película El Pacto de los Lobos.
Sí, El Pacto de los Lobos, a mí me gusta mucho esa película.
Exactamente, venían de todos esos famosos mitos, esa idea de lo que da origen al cuento de Caperucita es realmente eso, igual que Barba Azul.
Sí, Barba Azul es
las leyendas que se cuentan en Bretaña, en la zona de Bretaña, de Gilles de Gerrais. Y él le hace un cuento y eso...
Claro, estamos hablando de un cuento en el que un señor guarda señoras descuartizadas y colgadas... En una salita.
Bueno,
y los cadáveres ahí colgados y todo el suelo lleno de sangre coagulada y siniestro a no poder.
Es que lo más terrible es que estaba basado en un hecho real, y es que Gilles de Reis, en sus famosas ya orgías, lo que hacía era después de violar a los niños y descuartizarlos, coger una serie de lanzas, clavar las cabezas de los niños y decidir cuál era el niño más guapo. Entonces, la escena famosa de cuando la última esposa descubre el gabinete de los horrores,
sí,
realmente está basada en ese momento histórico, porque es que realmente lo que hace Perrol es coger todas las bestialidades que iban contando Gilles de Reis, los aldeanos de la Bretaña,
sí,
y ponerlas todo y lo que
algo
ya llamó la atención.
Pero sí,
claro, sí, 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 como un cuento. Esta en realidad era el cuento, estaba basado también en un cuento llamado el de las tres esposas del brujo, que era de un brujo que cogía dos, y en realidad no me acuerdo si era, no creo que las mataba o hacía algo con ellas, pero es muy parecido luego al cuento. Él mezcla ese cuento italiano, cuenta, mezcla episodio de la vida de Gilles de Reis y entonces hace eso con Barba Azul.
Claro, es que realmente los cuentos, a eso me refiero, ya no solo hay elementos de terror, sino que yo creo que eso se podría considerar grotesco, ¿no? Si estamos llegando a los límites brutales. Por ejemplo, hay un antecedente de La Bella Durmiente que se llama Sol, Luna y Thalía, que es de 1634, sí, más o menos, que realmente es espeluznante. O sea,
no, no es el antecedente, es la novela en la cual se basa Perrault para escribir La Bella Durmiente.
Claro,
del Bosque.
Sí, eran como 50 cuentos que formaban un conjunto, y este era el quinto cuento del quinto día, al parecer, algo así, ¿no? Es este, sí, me estoy liando con... No sé, es que como hay varios grupos de estos de cuentos, pero bueno, la historia esta cuenta una muchacha que utiliza una rueca que le han prohibido utilizar, se pincha con una espina y se queda como catatónica. Su padre coge y la tira ahí al bosque. La tira ahí de cualquier manera como un desecho, ¿no? Entonces llega un rey que está casado, se la encuentra, la intenta despertar, como no lo consigue, la viola y la deja ahí. Y se va.
Sí.
Ahí pasa, ocurre algo y ella...
No, que nacen los niños y los niños la despiertan mamando el pecho.
Sí, 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 porque unas hadas la cuidan mientras está dormida y, vamos, le ponen al niño los pechos, a los niños en los pechos, porque tiene dos... Y entonces sobreviven. Entonces llega un momento en que el rey se entera de esto, va, la ve, se hacen amigos, y entonces esto llega a oídos de la esposa del rey que la había violado. Entonces, ¿qué decide? Coger a los niños, cocinarlos, sí, y arrojarla a ella al fuego. Sí. Le sale todo mal, al final no lo consigue. Sí, pero es que decide cocinar a los niños, o sea...
Sí, 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 sí.
Es en, el grotesco,
cuento de Perrault,
¿no?
Eso se, en el cuento de Perrault lo que se convierte es... No es la esposa, es la madre, pero es una ogresa. Entonces, lo que pasa, es más episódico, primero mata al niño, el niño es sustituido por un carnero...
Claro, pero que digo, es que más allá de matarlos, sí, 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 es que los cocina, o sea, ahí sí, 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 ahí sí podemos tener, ¿no?, algo ya más bizarro.
Sí, sí.
Es que no, va más allá, sí, del propio terror, ¿no? Es como... El arrebo de Armin, ¿no? Es como... Es que los cuentos están plagados de esas cosas, o pero... las hermanas de Cenicienta cortándose un dedo o un trozo del talón para
que les escape, y luego la venganza de Cenicienta que se mandar ojos, a los cuervos, que les arranque los ojos.
Claro,
pero es que es una cosa muy graciosa, que en esta época se están prohibiendo esos cuentos, pero se están prohibiendo porque se da una imagen de la mujer que no es, digo, bueno, a ver, vamos a ver, no intentemos prohibir algo que realmente son cuentos de terror para que aprendan los niños. O sea, no, hay primero hay que tener en cuenta que esos cuentos no están hechos ahora. Entonces, evidentemente, si se hicieran ahora, a lo mejor, pero hay que respetar, o sea, no vamos a cambiar la Biblia porque
claro,
la Biblia...
De hecho, las versiones reales, las primeras, no llegan a oídos de casi ninguno, siempre
claro,
hemos conocido, a los niños de esta época les llegan las suavizadas, ¿no?
Claro,
las bonitas.
Y ya una versión edulcorada por
claro,
los hermanos Green en la mayoría de las veces.
No puedes quitarle su contexto histórico a una obra.
Claro.
Obviamente, a lo mejor esos cuentos ahora no se escribirían así.
No, no.
Pero no puedes hacerlos desaparecer porque no tengan que ver con la sociedad actual.
Claro.
O sea, es que al final, pues cárgate toda la historia.
No, sí. Pues yo
así,
con Caperucita eso me pasó, porque hace poco, todos sabemos lo que pasó con Caperucita, que la prohibieron en tal, en diferentes lados. Y yo lo hice
en colegios, sí.
Sí, sí, la prohibieron en colegios, sí, en la biblioteca de colegios. Yo dije, digo, a ver, es que esto es un cuento para decirle a los niños, igual que en el de Hansel y Gretel, para decirle a los niños, cuidado con los desconocidos. Pero es que, vale, es que igual que también te dicen en las series estas de criminalista, cuidado con los desconocidos y con los conocidos.
Claro.
Porque luego puede ser cualquiera.
Realmente Caperucita, de hecho, la simbología del rojo, ¿no? La menstruación, es como, bueno, a partir de determinada edad, ten cuidado con los hombres.
Sí, esa era...
En realidad, que puede pasar lo que puede pasar, ¿no? Porque ya eres... Ya estás en edad, ¿no?
Claro, porque ya eres mocita, pero
claro,
también...
Justo.
Pero también el rojo es el color de Ares, el de la pasión,
sí, claro,
el del caos.
Se mezcla un poco todo,
claro,
¿no? Pero claro, hoy en día pues a lo mejor no se contaría así, pero aunque olvidemos, o sea, si olvidamos todos esos significados que ahora a lo mejor se pueden interpretar de otra manera, sigue siendo un cuento para aprender que hay cosas malas,
claro,
de las que hay que cuidarse, ¿no?
Esto es como dijo Manu en su artículo, es que lo que no podemos es hacer que los niños piensen que todo va a ser happy ending.
Ya, es que al final creamos una burbuja que la gente no aprende nada.
Claro.
No, eso no puede ser así tampoco. Y bueno, pues yo es que quería hablar de los cuentos porque es un tema que me gusta mucho.
Sí, no, sí, a mí también.
Cuando estuve pensando así, dije, pues no sé muy bien en qué relacionarlo, pero no tenía muy claro el concepto de bizarro. Y dije, bueno, pues la verdad es que los cuentos en sus versiones más primarias, ¿no? Siempre tienen ahí un componente exageradamente grotesco, ¿no?
Sí, bueno, el grotesco se
considera... Animalismo, cosas extrañas, ¿no?
Bizarro se considera algo como que más, que da más miedo. Grotesco es, suele ser la... Y sobre todo porque el grotesco siempre te lo ilustran con creo que se llama Archimboldo, ¿no? El de que hacía rostros con...
Sí, con verduras.
Con verduras.
Hacía cuadros,
siempre
sí.
Se decía que es algo más cómico. El grotesco es algo más cómico, es incómodo, pero es cómico. El bizarro es como más... Es más hepatante. Entonces, a lo mejor tendríamos también que diferenciar un poquito eso.
Claro, es que a mí no me queda claro porque...
Grotesco es más cómico, bizarro es...
Y, por ejemplo, ¿y lo extraño dónde lo metemos?
Es bizarro
también.
Yo creo que... Bueno, Francis, que lo... maestro.
No, qué va. Termino la idea porque no concluyo con el tema de
sí,
esto.
Sí, porque
de,
somos
los, esto que decía, que en realidad la historia está... Es así, los escritores estos eran en Portland, en Estados Unidos, pues no les publicaban sus historias, las editoriales, al uso de horror, ciencia ficción. ¿Por qué no encajaban? ¿Por qué? Porque es que había muchos elementos que eran de distintas, ¿me entiendes? Entonces decían, no, esto puede ser horror porque hay monstruos, pero no tampoco porque, yo qué sé, salen monstruos follando, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que al final pues se dieron cuenta que había era un grupo de gente cada vez pues más o menos amplio, y lo que hicieron fue se juntaron entre ellos, y empezaron a compartirse cosas, hicieron una especie así como de grupo, ¿vale? Un grupo grande, y de ahí, de ese grupo, salió la que luego fue la editora de Eraser Press, creo que me parece que es. Es decir, uno de estos formó una editorial, montó una editorial, y empezó a publicar esas cosas, esas narraciones, que nadie más se atrevía a publicar porque tenía esa especie de mix, esas cosas, ¿no? Esa especie de mix que no sé, que no encajaban. Esto estamos hablando, eso fue más o menos ya a principios del 2000, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, tenían que ponerle un nombre a este nuevo subgénero o género. Para venderlo de algún modo, y ahí viene el tema de las etiquetas. Yo entiendo que a mí tampoco no me gusta que las etiquetas, pero soy consciente que es muy necesario porque la gente, la masa, los compradores entienden de esa forma, no hay otra forma. Tienes que ir a las etiquetas, si no la gente no entiende. O sea, puedes explicarle a alguien así con... Pero alguien que está de pasada, tienes que darle una etiqueta, si no, es que no tiene ni puta idea de lo que es.
Ya, pero a veces son
No, o sea, lo sé,
pero... A veces están tan mezcladas que cómo defines una obra, ¿eh?
Entonces lo que hicieron ellos fue coger la etiqueta de bizarro. O sea, por eso insisto, o sea, el tema en realidad no es que el bizarro sea algo nuevo, porque vosotros ya lo estáis diciendo. Joder, ya ha existido de algún modo en diferentes expresiones artísticas a lo largo de la historia. Lo que ha sucedido ahora, hoy en día, y esto viene de Estados Unidos, de Portland, de este grupo de gente, fue de este editorial, fue que se pusieron de acuerdo que para poder vender eso tenían que ponerle una etiqueta.
Se dio una entidad.
Por supuesto, porque no podían decir, es que hay que explicarle a la gente. No, claro. Nabo. O sea, hay que ponerle una etiqueta a esto. Y la mejor etiqueta que encontraron fue esa palabra, bizarro, y por eso le pusieron bizarro. Y en realidad de ahí viene. ¿Me entiendes? No es que sea algo nuevo, es que ellos lo etiquetaron.
Tengo una duda. Aparte del pulp, que ya te he preguntado antes, y me dices que sí, claro, que por lo que me cuentas, hay mucho de pulp en todo esto.
Por supuesto, también.
También quizás el cine, ¿no? El cine de serie B.
No, es que está
ciertas
todo.
Ciertas películas.
No, está todo. O sea, mira.
Que siempre ha sido como de ese cine extraño, ¿no?
Está todo.
De monstruos.
Está, mira.
También han bebido de todo eso.
Mira, ellos sacaron un manifiesto, porque no solamente es que lo montaron muy bien, hay que decirlo, los norteamericanos sean muchas cosas, pero en el momento de vender sus cosas son unos cracks. Entonces, se organizan muy bien, le pusieron la etiqueta, no solamente editorial ya, autores, empezaron y además muy buenos, y de ahí salió Carton Melic III, que no le publican, ahí se empezaron a publicarlo, y ahora Carton Melic III es... Quizás aquí no será muy conocido, pero en Estados Unidos, joder, es que escritores de Chuck Palahniuk, de Moorcock, o sea, sí, es que sí. Lo alaban. O sea, ¿me entiendes? O sea, ya Cartoon Network tercero es...
Bueno, es que aquí quizás estamos ahora un poco abriendo la puerta, ¿no?
Claro, este porque y... ten en cuenta que recién, estamos hablando de hace 10 años recién o, claro, o 15 años, entonces aquí eso es algo, o sea, súper nuevo. Fíjate si el Splatterpunk acá ni siquiera, hay gente que ni lo sabe qué es, y el Splatterpunk cuántos años lleva.
Bueno, aquí en España vamos a intentamos abrir.
Te das cuenta, entonces aquí todavía estamos en pañales en muchas cosas. Bueno, ya. El punto es, ¿qué pasa? Que ellos sacaron un manifiesto, estos, porque no solamente le pusieron el nombre de Luis Arro y tal, y luego surgieron más editoriales, pues la RSE fue la primera, porque surgieron más. Y ahora incluso ya tienen premios también, premios Wonderland, entonces, que son como los Hugo del Bizarro allá. O sea, entonces, ¿qué pasa? Sacaron un manifiesto justamente para un poco explicar eso, lo que están ustedes preguntando ahora. Pero, insisto, o sea, esto lo tengo aquí el manifiesto, esto es simplemente lo que ellos, en base a esto, a esta historia que os estoy contando, lo sintetizaron para poder explicar de algún modo lo que ellos estaban haciendo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Yo rapidito nomás.
Sí,
esto Hugo Camacho lo pone en las intros de sus en la parte final de sus libros del género bizarro que ellos editan, el Orsini Press, que la verdad está muy bien. Y eso solamente voy a ¿qué es el bizarro? Dice, bizarro en pocas palabras es el género de lo extraño. Eso ya lo sabemos todos. Luego, que es el equivalente literario de la sección de culto de un videoclub, lo que estaba diciendo todo hace un rato.
Sí.
Como las películas de culto, el bizarro a veces es surrealista, a veces vanguardista, a veces ridículo, a veces sangriento, a veces al borde de la pornografía y casi siempre una idea de olla. El bizarro no solo se esfuerza en ser extraño, sino también fascinante, que haga pensar y sobre todo que sea divertido de leer. El bizarro suele tener cierta lógica de dibujos animados que al aplicarla al mundo real crea un universo inestable en el que lo grotesco se convierte en norma y lo absurdo toma cuerpo. El bizarro fue creado por un grupo de pequeños editores independientes, lo que te contaba de los de Portland, como respuesta a la demanda de buena ficción extraña y al gran número de autores que se están especializando en ella. Y luego este es lo más conocido, incluso lo han citado en todos lados, hay medios en internet de los que, digamos, nos gusta este género. El bizarro es como Frank Kafka combinado con John Waters, el Doctor Zeus del posapocalipsis, Takashi Miike combinado con William Burroughs, Alicia en el País de las Maravillas para adultos, o un anime dirigido por David Lynch, que para mí esa es una de las
fascinante.
Más
ahora queda mucho más claro, sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, Hugo Camacho de Orsini Press para mí es una persona que está haciendo un lado que te cagas en este aspecto, porque él está traduciendo él mismo libros de este género, y sobre todo de este
grupo
de
Pola,
sí, no, y la editorial que me parece que lo que él está haciendo es genial.
Yo tengo ahí en pila algún ejemplo.
Sí, sí, sí. De lo, vamos, el único que prácticamente aquí en España, a nivel internacional, en español, lo está haciendo una editorial colombiana relativamente nueva que se llama Editoriales Vestigio también, y ha traducido un volumen de cuentos de Cartoon Milik III. Pero ya te digo que la obra mayormente de este género, llamémosle bizarro, pero del nuevo, ¿no?
Sí.
Es la mayor bibliografía está en inglés, no está traducida. Lo poco, Orsini Press y Editoriales Vestigio de Colombia.
Claro, siempre ha sido un género, por ejemplo, en cine que ha costado que llegase a la gente, ¿no?
Claro.
Pero siempre ha tenido sus seguidores de culto.
Sí, o
a mí siempre me ha gustado mucho cosas como El Vengador Tóxico, El Condor Asesino. Entiendo que son cosas...
Sí, entonces...
El hombre 100 pies. 100 pies humanos.
Ayer es que empieza a ser icónico ya entre nosotros.
Hay que aclarar que ayer tuvimos el prepartido.
Sí.
Ayer se habló del 100 pies humanos. Sí.
Entonces, pues bueno, un poquillo para que no me quiero tampoco enrollar mucho, estirar mucho con esto. Que bueno, esto respecto al bizarro, que considero que tampoco es que sea algo nuevo, sino que simplemente creo yo que
se ha organizado.
Se ha organizado de una buena forma, de una mejor forma, para poder venderse mejor y que la gente justamente que no conoce esto, pues lo conozca mejor. Entonces, lo cual me parece guay. Lo que pasa es que de momento, como te digo, en español falta. O sea,
no,
falta,
pero ya te digo, por ejemplo, en cine siempre ha costado en España que eso llegase. Siempre sí. Fue como la sección oculta, entre comillas, de los videoclubs, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo, claro, yendo a alquilar, bueno, mi hermana que está entre el público se acordará, ese tipo de películas así como raras, ¿no? Es como, vamos a vernos todo lo que haya de esto porque tuvimos una temporada que lo veíamos todo, ¿no?
Sí, sí. Había dos zonas ocultas. Una era la evidente, luego estaba la de las películas. Pero,
como, vamos a ver películas a cuál más surrealista, más absurda. Bueno, sí. Y ahora le podemos poner la etiqueta más bizarra, ¿no?
Claro, claro.
Pues con la literatura, pues.
Y es, por ejemplo, lo que comentó Lugo hace un rato respecto de lo de la RAE, es cierto, hasta hace poco tiempo, la RAE, incluso como estaban viendo que se estaba usando mucho el término bizarro en las redes, la RAE primero dijo, yo porque yo estaba en ese momento cuando leí, la RAE dijo, joder, dejen de usar el bizarro, que es un término inglés, y también del francés, bizarre, que significa eso, extraño.
Sí, para que en España se significa claro, valiente.
Pero...
Oye, pero en el fondo tampoco le queda mal, ¿eh? Que al es que final es un género bien. Valiente.
En
o
realidad,
sea,
a mí me
encanta. Hay que ser valiente para claro, escribir así, ¿no?
Pero al final pues pasa lo que pasa, porque en realidad la RAE no es el que dicta las normas, la RAE simplemente tiene que asimilar lo que la gente usa, ¿no? Yo entiendo que es eso.
Y... Hombre, sí, pero con el
español vivo,
al tiempo, claro.
Claro, tiene que estar muy establecido durante muchos años, porque la RAE es una cosa que no es inamovible, pero sí que se mueve poco. Y claro. También debe ser así, porque si no, si
pero mira,
cogiésemos todo el tiempo, sería
ahora,
una locura.
Yo me imagino ahora mismo, por ejemplo, a alguien que no conozca este género, imagínate que no decirle que sea de género bizarro. ¿Qué le dirías? Bueno, tenemos el término. Pues mira, es literatura extraña, que se ha usado hasta no hace mucho, o es literatura grotesca. He escuchado a otros que dicen, no, eso es literatura grotesca, por ejemplo, también, ¿no? Pero yo al final creo que, bueno, al final, pues eso... A mí me gusta cómo suena incluso bizarro.
No, sí, así suena bien, claro.
Y si se puede vender bien eso, pues genial. Entonces,
si la gente entiende el término, pues no
claro,
hay problema.
Una vez que entiende el término, claro. Y bueno, simplemente eso, falta un poco más de, quizás de que a ver, pues si... De que se promueva más o de que la gente pues llegue más. Normalmente estas cosas, yo soy un poco escéptico respecto del nivel lector de la gente, la verdad, porque creo que la gente lee poco. Ahora estamos en un mundo más audiovisual. Yo creo normalmente que quizás hasta que no sale por ahí una película de algún libro, la gente recién dice, ah, coño, por ejemplo, cuando salió lo de...
A ver, el cine ayuda mucho a veces a acercar
la
literatura.
Sí, la fantasía,
debería ser al revés, pero no.
No, pero sin ir más lejos, el bizarro aquí ha entrado más por, primero, una publicación inglesa que aquí saca una editorial de revistas para adultos que era Bizarre. Y dos, llega por autores como Parcenis y sus personajes, sus extraños personajes de Preacher, Predicador, porque joder, más grotesco y bizarro que Caraculo. ¿Sí?
Claro.
Es que un personaje es un aborto.
¿Hablas del cómic o de la serie?
No, lo del cómic, yo del cómic. De la serie me han hablado fatal, yo que las series. Me cuesta un poquito más verlas.
Lo sé, pero o sea, yo no descarto que normalmente hablo de, digamos, el público nuevo que, digamos, un poco esto se mediatice un poco más.
Considero bueno, yo creo que en cuanto le llegue a la gente que veía ese tipo de películas que os decía, ¿cómo se llama la de este que llevaba a un hermano en una cesta?
Ah, sí, Basket Case.
Por ejemplo,
sí, hermano, ¿dónde estás?
Claro, es que me estaba acordando de esa película también, o que sé, la de las babosas, ¿no? Es luz, muerte viscosa o muerte... Bueno, todas esas tan horribles.
La de David Cronenberg.
Claro, pues ese público que veía ese cine, en cuanto se entere que también se están haciendo cosas ahora en literatura, que hay cosas traducidas y escribiéndose en nuestro idioma y tal, yo creo que se acercarán también
sí,
a esa literatura,
claro.
¿No?
No, claro,
porque
sí
que,
sí que
está, eran propensos a...
Yo, sí, pero si te das cuenta, lo que estáis mencionando son cosas de nuestros tiempos, o sea, somos una generación, pero yo digo las nuevas generaciones, yo es que no soy optimista, ¿qué quieres que te diga? O sea,
ya, bueno, es
hay que serlo, Francis, hay que serlo, porque si no, yo te juro que si yo fuera por eso, hace tiempo que me hubiera retirado.
Hombre, yo consumo todo eso y me encanta y tal, y yo encantado, sí, por ahí y tal, pero...
Pero hay que tener esperanza, por ejemplo, la fantasía, que también es otro género
del
que vamos a hablar, ha estado como muy... siendo como muy de segunda durante muchos años, y de repente ya Juego de Tronos, y todo el mundo ve Juego de Tronos,
claro,
y se interesan, y muchos están
viendo... Pero es que el problema es que de repente todo el mundo quiere Juego de Tronos, y Juego de Tronos
es una puerta.
Es fantasía histórica, épica.
Bueno,
entonces,
es una
tipo
puertecita,
de fantasía.
Pero es una puertecita abierta a la gente que se acerque a la fantasía.
Está muy bien.
Claro.
Yo
antes
a mí
decíamos,
sí me gusta,
a mí eso
yo
no,
las he visto...
o las películas del Señor de los Anillos
también.
Están también abriendo puertas a gente que
claro.
Dice, ah, pues resulta que me divierten estas películas.
No la ha leído, sí.
Me gusta el género al final.
Sí, ahora
a lo
van
mejor
a sacar el
también ven. Claro, sí, a lo mejor sí. También eso no. Les lleva a querer leer esas cosas que a lo mejor antes no han leído o no se han interesado, ¿no?
Sí, 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 bueno.
Yo creo que yo tengo fe en eso.
Sí, el problema que solemos tener, y sobre todo nosotros que somos escritores, es que cuando llega una película de estas, empiezan a surgir un montón de imitaciones. Ya. Esas imitaciones las suele hacer cualquiera, y es que ahí está el problema. A mí, sobre todo, por la Feria del Libro me suele dar muchos problemas porque digo, fantasía. Dice, no, es que estoy hasta la nariz de fantasía porque me he leído todos los de Juego de Tronos. Y digo, mira, es que caballero, fantasía hay mucha.
Bueno, yo a mí cuando hablando... la gente me pregunta de qué va mi novela, digo, pues no, se la suelen calificar un poco como de fantasía oscura, aunque no están muy claros los límites y tal. Y la gente dice, no, a mí es que las novelas de elfos no me gustan. Ya, bueno, pues es que no tengo elfos en la novela. Quiero decir, la fantasía son muchas cosas. Fantasía es el realismo mágico también.
Claro.
Fantasía es que metas un fantasma en una novela. Fantasía es que metas hasta un marciano, si no estás haciendo ciencia ficción
centrándote
es que eso es en eso, ¿no? O sea, fantasía es tan amplia.
Yo no sé si habría que ser más outsiders o ser más comerciales. O sea, no sé, eso creo que es una cosa para otro momento.
No, pero a veces el problema es hacerle llegar a la gente la idea de que eso les puede gustar y que se atrevan a probar, claro. ¿No? Por ejemplo, a mí me hace mucha ilusión cuando la gente, después de leer mi novela, me dice, ah, pues yo no sabía que la fantasía podía ser esto y resulta que me puede gustar. O sea, que me gusta la fantasía, que quiero leer otras cosas de fantasía a partir de esto porque yo pensaba que era otra cosa.
Pues claro, es gracioso porque todo tiene que ser a base de accidente.
Claro.
O sea, no es curiosidad, no es querer saber más, no. Siempre es accidente, siempre es, hostias, este libro que he encontrado por casa, me puse a leerlo,
claro,
o este libro que encontré por ahí
de saldo. Porque es tuyo, o porque claro. A lo mejor amigos o tal, y venga, sí. Lo voy a leer porque es tu novela, ¿no? Y nunca han leído nada de eso, y de repente claro. Descubren, hay una puertecita que dice, ah, pues mira, me puede gustar este claro. Género, voy a leer más cosas, ¿no? Pues que a veces también es conseguir llegar al público, que lo prueben, y ya, pues, es como lo de los caramelos de droga a la puerta del colegio que nunca existieron, ¿no? Si lo pruebas ya...
Hombre, pues claro. La vía más rápida película-serie en el mundo de
claro.
Sí. Eso sería la puerta.
Y ahora lo de la serie...
La rápida que te hagan una serie, exactamente.
Acaban de terminar de rodarla de Geralt... O sea, de Witcher, Geralt que está basada en la saga de Geralt de Rivia. Y que, bueno, que va a ser el nuevo Juego de Tronos, porque...
Bueno. A día de hoy, una editorial como el grupo Terra Trivium va a sacar la última novela de Michael Golden, que es alguien que ha levantado junto a Mike Mignola el personaje de Hellboy, y la va a sacar justo donde va a sacar la serie, cuando se han cerrado los contratos para la serie. O sea, y ellos eran conscientes de ello. Ahí está. Es que nos estamos dando cuenta de que la forma más rápida de vender un libro es que ese libro hagan una serie.
No, pero hoy en día sí, claro.
Que si yo quiero vender
un libro, a mí lo que me gusta es eso, que si, bueno, no ocurre en la mayor parte de los casos, vale, pero si de 1000 personas 3 se acercan al libro, pues son 3 que se han acercado a un libro. Es decir, ya sé que la mayor parte de la gente que se ve a Juego de Tronos no se va a acercar al libro de Juego de Tronos, pero bueno, pues si una tercera parte se acercan, pues bienvenido sea, ¿no? La literatura fantástica, por ejemplo.
Sí, porque yo me acuerdo todavía cuando sacaron los libros de Juego de Tronos, que a mí se me acercaban mis colegas, me decían, vamos, una saga, hay violaciones a niños, hay asesinatos, hay no sé qué. Joder, madre mía, qué fuerte esa saga. Bueno, la verdad es que luego la serie lo tuvieron que reconducir mucho eso, porque claro, evidentemente, coger a una niña de 14 años y darla por y aparecer que la da por saco un señor que monta a caballo, pues era un poquito fuerte, evidentemente. Había cosas que con niños no se podía hacer. Pero evidentemente es una serie así, y haber hecho los libros como hubiera sido, haber hecho la serie como si fueran los libros hubiera sido muy fuerte.
Sin embargo hay otras escenas que se sacan de la manga, sí. Que no están en los libros y que te las ponen ahí solamente para sacar desnudos. Y
no suele pasar eso, por ejemplo, estoy al día leyéndome el cómic Walking Dead, ¿vale? De lo que se está publicando con Estados Unidos. Y no tiene nada que ver con el Walking Dead de la serie, o sea...
No, ahí está más, sí.
Más fuerte, más...
No, por eso digo que siempre es más suavizado en series, pero es más suavizado.
O sea, eso es... Vamos, esto está claro.
Bueno, que a lo mejor el cine se ceba más en las escenas muy llamativas, ¿no? Como de desnudos, de no sé qué, porque al final sigue la humanidad sigue siendo como muy represiva y muy tal. Entonces, como se emocionan viendo un desnudo, que es una cosa absurda. Sí, sí. Y sin embargo, la otra parte dura, que es a lo mejor la que se narra, esa no, si no es tan visual, no te la cuentan.
No, bueno, hay siempre que se hace una adaptación de It, siempre hay la misma discusión. La orgía de los perdedores. ¿Vendrá esta adaptación con la orgía de los perdedores? ¿O volverán a a no ponerla, la adaptación. Tú sabes cuál es la orgía de los perdedores, ¿no?
Cuéntaselo a los oyentes.
Ah, bueno, vale. Pues es una, cuando matan por primera vez a la criatura, a eso, la chica, la única chica, que encima es una persona, es una niña que está sufriendo abusos sexuales por su padre, pues de uno en uno y de forma muy gráfica, expresada por Stephen
muy
King,
gráfica, sí.
Se presta a tener relaciones sexuales con cada uno de sus amigos. De esa forma ella piensa que se va a cerrar un vínculo. La cosa es que siempre se discute que si cada vez que se va a hacer una adaptación a la película es si esa escena va a ser emitida. Nunca se emite, incluso el propio Stephen King ha dicho que es que él considera que es innecesario que se emita, se haga en una película esa escena. Porque claro, o sea, volvemos otra vez a lo mismo.
Bueno, pero eso no te engañes, eso es porque entonces le ponen en Estados Unidos la calificación, no me acuerdo cómo se llama.
Niños. A ver, que son niños.
No, pero hay una calificación que le ponen, entonces ya no la pueden ver menores de X tal, solamente con que menciones, y se pierde un montón de mercado. Solo lo hacen por eso.
Pero bueno, también la película, yo creo que, no sé cómo está calificada la última de It, pero no creo que sea para niños.
No, pero más allá del para niños hay un este que regula que si es especialmente sangrienta o especialmente dura o no sé qué, y entonces eso te quita un montón de... Es que no me acuerdo muy bien, porque yo soy horrible para los nombres. Pero eso ya te quita un montón de público, sí, claro, porque hay muchos cines que no lo emiten, que entonces intentan no llegar a eso para evitarse esa pérdida de mercado. Al final todo es un mercado.
Sí, no, ¿no?
Da igual que la gente vea o deje de ver, vamos. Chicken, ¿sabes? No importa.
Yo creo que con eso ya... Hemos hablado de lo que es el futuro.
Pregúntanos.
No, que yo creo que pasa un poquito también un poco con lo del mercado, sí. Con la película de Venom. Que, por ejemplo, quitando eso, no había nada de ni desnudos ni de sexo, pero sí que he quitado un montonazo de violencia.
Sí.
De cómo es Venom para ponerla para 12 años.
Sí.
Bueno, es que Venom es un personaje que, excepto cuando ha estado en manos de gente como Warren Ellis, se le ha puesto también muy, 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 muy cortado.
Sí.
Es un personaje que su propio creador, que es Tom McFarlane, nunca quiso expresar y, o sea, lo intentó, luego tuvo la suerte de poder expresar esa violencia en su personaje Spawn, que realmente es un Venom con capa y un poquito más superheroico, pero es cierto que Venom, hasta que no cayó en manos de Tom McFarlane, de Warren Ellis para Thunderbolts, que pudo expresar ese Venom caníbal que se dedica a devorar a sus enemigos, no ha tenido, nunca tuvo sabe en pegarle palizas a Spider-Man y alguna paliza, pero nunca muy gráfica para el lector, entonces no es muy normal.
Pero sí lo tienen en cuenta, en el cine lo tienen en cuenta todo para no... Mira, sí, por favor, si en España han censurado Hellboy, le han quitado escenas. Yo me he negado a ir a verla al cine porque a mí si me lo mutilas por función en función de eso, ya no lo veo. No te voy a pagar para que veas algo mutilado, ¿no?
A mí es que me pareció que se burlaba un poquito del personaje. Viendo el tráiler...
Yo es que no la he visto por eso, porque me he negado. O sea, si me la pones ya censurada, no la veo, por principio.
Ya.
No te voy a pagar porque me pongas una película censurada, no quiero.
Bueno, pues, como en Deadpool.
Deadpool no está tan censurado, ¿eh? ¿No creas tú?
Pero... La versión americana es bastante más fuerte.
Sí, claro.
Claro, y si la pones aquí en España...
Pero es que en Estados Unidos la violencia no está prohibida, son los desnudos. Lo que está
y la sangre. Si hay violencia sin sangre, sí.
De hecho, la calificación que tú decías antes va por la sangre.
Es en función de la sangre, claro. Sí.
Y los desnudos. O sea, los americanos tienen esa doble moral.
Sí.
O sea, el sexo y la sangre no se pueden ver. Violencia, pero tú puedes aparecer. Sam Peckinpah, que era un director de hace ya muchos años, podía sacar a sus héroes pegando a las mujeres y sin que dejaran de ser héroes, pero se le criticaba mucho cuando había sangre salpicando la cámara. O cuando había una de las mujeres aparecían desnuda. Y también era muy propio. Perro de paja, sin el sexo, perro de paja de Sam Peckinpah, no se puede explicar. Que la haya visto. Si no la has visto, te la recomiendo.
Pero...
Es una gran película. La versión original, no
la
actual.
Pero es eso, es la sangre y tal. Sin embargo, otras cosas te las suavizan de una manera absurda, ¿no? Es como, por ejemplo, Déjame entrar. Tú ves la versión original, da mucho más miedo que la versión americana.
No, la versión original.
Es que la versión americana está hecha para el lucimiento de quien está hecha, ¿eh?
Sí, pero la otra es maravillosa.
Y tenía 14 años para empezar, o sea, es una cosa...
Pero la primera es maravillosa porque además refleja muy bien el ambiente del libro, que para mí es uno de los mejores libros de vampiros que se han escrito nunca.
Sí,
y sin embargo, es la americana y bueno, está bien, pero es que no es lo mismo.
Bueno,
es que no es lo mismo, está suavizado.
Sí, bueno.
Yo un ejemplo que me gusta mucho de este tipo de cosas es de Mad Max 2. salió por salió y en España y la película no esté traducida. Pero sí, años más tarde salió en DVD y le habían bajado la calificación porque las escenas, bueno, más de sangrientas, las habían quitado y es que la película perdía sentido.
Claro. Estamos hablando de las actuales, no de Mad Max.
No, de Mad Max actuales solo hay una.
Claro. Ah, la 2, pero la de Mel Gibson. Sí, claro. Ah, vale, vale. Que había entendido que a lo mejor habían hecho una nueva.
Pues es que había una escena que hay como un camión, entonces al lado va un coche, sí, que al del coche lanzan un boomerang y la escena de que se le clava el boomerang no sale. Y de repente ves que la escena siguiente al tío lanzando el boomerang es como el coche se choca contra el camión.
Sí, no tiene sentido, claro. Sí. ¿Por qué se ha chocado?
Claro, claro.
Sí, bueno, pero claro, es que claro, también
es pero que les da igual, es
indeciso. Esa sección,
sí, claro, la escena de
clavar, porque era muy impactante clavar eso porque tendría sangre la escena, entonces claro, la quitas.
No, pero también es que
ya
tienes,
puedes venderla.
Claro, es que más más estaban se querían estrenar en grandes cines para todos los públicos, en gran parte. Eran películas, claro.
Claro, pero el problema es que es indecente para claro, no sé, para hacia el público sentido. Es una falta de todo, o sea, claro, es indecente que te hagan eso.
Esto pero es como lo de Frankenstein, la famosa película del señor Wells, la famosa escena de la niña que está tirando flores. Se cortó porque se consideraba que era muy violento, en la versión original se cortó que era muy violento, el que el monstruo cogiera a la niña y la ahogara. ¿Qué es lo que hicieron? Algo mucho peor. La primera escena, la niña está tirando las flores y corte y aparece la niña mojada con el vestido pegándosele al cuerpo y en brazos del monstruo.
Que ya piensas en cualquier cosa, claro.
Que el monstruo ha forzado a la niña.
Y es que además es absurdo porque esa escena es básica. O sea, en Frankenstein es una escena básica. Si me la quitas es que le quitas el sentido. No puedes hacer eso. A mí eso me parece una falta de respeto.
Sí, no...
Para el autor,
no,
para el público...
Para que no saques la película.
Claro. Claro, eso me lo dejé el boy. No, es que la voy a mutilar. ¿Qué? Pues no la veo.
No, 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 fui a ver en parte por eso.
Claro, porque es
lo mejor
una falta de respeto.
En versión original, lo mejor. Porque yo no tuve menos mal la mala suerte que tuvieron vosotros de, porque yo vi Mad Max 2 en Perú y en Latinoamérica prácticamente es la versión norteamericana lo que se ve ahí. Y por eso yo sí, todas las cosas, yo me he comido todas las grandes películas clásicas e incluso todas las pelis sangrientas y tal allá y muy bien, o sea, enterita así con todo, pero luego llego aquí y aquí hay
sí, aquí es que... pero sin embargo aquí donde sí que las puedes ver completas,
sí,
o sea,
es curioso,
ver la serie
sí.
B nunca la han,
pero
la han
porque
tocado
no,
ningún
no
lado.
La pillan,
sí,
esto
y,
es como lo de la estreno de
no
Show
existe, pues nunca...
claro, el estreno de Show, claro, que sí va a estar, que aquí se estrenó en cines de X, en salas de X.
Es que era una película de terror a una sala X, es que no tiene ningún sentido.
No, el terror ahí lo pasas por otra cosa, realmente. ¿Por claro, dónde me estaré sentando, por Dios?
Claro, es que es como el terror es sentarte ahí, no vas. Claro.
Bueno.
Pasas auténtico miedo, vamos.
Uy, esto está un poco pegajoso, por Dios, que sea Coca-Cola, por Dios, que sea Coca-Cola.
Madre mía. Es que vamos.
Bueno, no sé.
Y bueno, que nos hemos ido del tema completamente, sí, ¿no? Que centrémonos.
Que lo que digo, que íbamos a cerrar con lo del futuro del S, que si veíamos ya hemos hablado de eso. ¿Algo más que añadir?
No sé, es que ¿cómo vamos de tiempo?
O ya pasamos a las presentaciones.
Lo que queráis.
Vamos a poner el...
Vale, de ya. Pasamos a las presentaciones.
Sí, pasamos mejor ya a las presentaciones.
Vamos a poner un boot trailer de Mark, de Reina del Mundo de las Pesadillas, que está hecho por la Escuela de Cine de Cuenca.
Sí.
Y está muy chulo.
Y te pone los pelos de punta, Yo que soy...
Слышишь, что-то рядом, летает вся зала.
Bueno, pues cuéntanos un poco. Bueno, este es el
trailer de Lu. Sí, agilizamos un poco. Bueno, ahí ha faltado en el vídeo, introducida, prologada por Margo Bizueta.
Igual, cuéntanos un poco, Reina del Mundo de las Pesadillas, porque hemos visto ahí que se va mucho, habla de fantasía, pero sí, sí. Este brutal es como esa mezcla de terror también, ¿no? Esa mezcla de fantasía, terror, la variación de géneros está ahí muy clara, vamos.
Claro, ahí está el... Claro, realmente mi novela no es de terror, en absoluto, pero sí que tiene ciertos matices, como que están reflejados, por ejemplo, en el book trailer, que puede parecer que sí, ¿no? O algunos de los personajes.
Sigue.
Yo sigo, ¿no?
Sí.
Vale, pues, a ver, realmente es una historia que sucede en dos mundos, con personajes, algunos de ellos ocurre algo que pasa de un mundo al otro. Entonces hay que resolverlo porque puede ser un problema grave. Entonces hay unos personajes que pueden ir de un lado para otro y a todo esto la historia la llevo a través de la historia. O sea, la historia, historia de historias, ¿no? Al final, porque sí que nos vamos hasta la época antigua, hasta el principio de explicando por qué esos personajes pueden hacer esas cosas, el por qué sucede esto. Es que realmente me meto en mitología, me meto un poco en historia, me meto... Yo híbrido, ahí sí que híbrido todo.
No, haces una historia compleja, está bien. Eso, das una voz propia.
Claro, es el... claro, cuando me pregunta la gente de qué va Reina del Mundo de las Pesadillas, pues es que si te lo digo te lo desvelo por completo, porque realmente lo tienes que ir descubriendo paso a paso, ¿no? Porque yo lo planteo como una especie de puzzle, que Origen Cuántico lo definió muy bien en la reseña que hizo. Es un puzzle en el que yo te voy mezclando personajes, épocas y tal, y al final tú lo vas ordenando en tu mente, y cuando llegas al final de la novela dices, ya tengo el puzzle hecho, ¿no? Entonces lo entiendes todo. Pero mientras tanto te voy desconcertando. Y cuando tú ya te crees que la historia va por un lado, yo te llevo para otro, y así, ¿no?
Sí,
y,
sí. Me pasaba a leerlo,
cuando ya te crees que lo tienes resuelto, ¿verdad?
Con una cantante, un tal, un cual, o sea, son muchas cosas, y luego al final ya...
Luego tiene sentido todo.
Sí,
al final...
Es lo fascinante de la novela, de muchas novelas, sobre todo cuando se nota que el escritor es un lector, pero voraz. Entonces notas esa querencia de hacer esos juegos a lo Cortázar, a lo Borges, a muchos otros autores... Que es jugar un poquito con la ficción, la metaficción.
A mí me gusta mucho el realismo mágico, por ejemplo. Sí, claro. Juan Rulfo, toda esta gente siempre ha hecho un tipo de escritura que te dejaba un poco como loco, ¿no? Mientras te lo leías. Luego al final pues tiene sentido, como mi novela. Pero no me gustan las estructuras simples. Creo que el lector tiene que trabajar. O sea, tiene también que poner de su parte, leer y absorber un poco la historia. Porque para mí el verdadero sentido del arte es interactuar entre la obra y el que recibe esa obra, ¿no? Sí. O sea, si para mí en un museo yo veo un cuadro, si me transmite algo, o sea, si me revuelve, si me gusta o me disgusta o me provoca cualquier cosa, ese cuadro para mí es una obra de arte, ¿no? Entonces yo lo que intento es que la literatura también forme parte del lector, ¿no? Sí, que la haga en parte suya.
Es algo que es cierto que estamos teniendo muchos problemas a día de hoy los escritores, que es que hay que dárselo mascado al lector, hay que dárselo mascado todo. Y es algo que yo creo que todos los tres lo notamos mucho, esa necesidad de nosotros querer mostrar un poquito que el lector, que sea la novela sea también como del lector.
Que trabaje, que trabaje, su mente, ¿no? Que lo haga suya. Pinceladas, pero tú crea también a partir de ahí.
Exactamente, es algo que nos gustaría, que nos gusta, porque si no, es como, acabas haciendo una novela llana.
Yo confío en la inteligencia del lector y porque creo que últimamente muchas editoriales o el mundo editorial está yendo hacia crear lectores tontos, ¿no? Todo simple, frases cortitas, estructuras lineales, no. O sea, no tiene por qué ser así, los lectores no son tontos. O sea, les puedes dar otro tipo de alimento a su cerebro, ¿no? Y a mí me parece que hay que ir en esa dirección, un poco. Y bueno, que yo soy muy rara escribiendo, pero que
no, está bien.
Estoy buscándome excusas.
Yo tengo una pregunta y es la portada. ¿Qué historia como tiene que ver con el libro?
Tiene mucho que ver con el libro, realmente. El título, aunque parezca de terror, que no lo es, sí que tiene que ver porque, claro, hay dos reinos en realidad en el libro. Que uno es el reino de vigilia y otro es el reino de sueño. Entonces uno tiene que ver con la muerte y bueno, cosas que hay en ese mundo que no quiero contar para no desvelar. Y el otro mundo es nuestro mundo, el que vemos cuando estamos despiertos, con el que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, hay personajes que sí que van de uno a otro. Y entonces, el personaje de la portada pues tiene mucho que ver con eso. Entonces tiene su sentido.
¿Eres tú,
que sea
dibujada?
Así.
¿Eh? ¿Eres tú el personaje?
No soy yo, aunque el ilustrador. Hay una imagen.
Hay una imagen dentro del libro.
Que todo el mundo dice que en realidad soy yo, ¿no?
Sí.
Se
pone en el Facebook, vale, eres tú, te ha dibujado a ti.
Sí. es la del
todo
final.
Todo el mundo lo dice, y yo el otro día que yo
sí,
tengo en el libro.
Fue uno de los primeros bocetos que hizo, y dije, todo el mundo dijo, pero si te ha dibujado a ti.
¿Se parece?
Y bueno, lo dejamos ahí con la duda, ¿no? Bueno, de si quiso dibujarme a mí o no.
Lo que nos ha traído aquí, sobre todo, además de Reina del Mundo de las Pesadillas, es el último lanzamiento de Mar, que es justamente, sí, ahora que ya ha nombrado, el mundo de vigilia y de sueño, que es Cuentos entre la Vigilia y el Sueño.
Entre el sueño y la vigilia, sí.
Entre el sueño y la vigilia.
Sí, bueno, Cuentos entre el sueño y la vigilia realmente surgió de un caprichito que me di yo, que era crear un cuentecito para cada una de las presentaciones que hiciese de Reina del Mundo de las Pesadillas. Entonces, hicimos el primer cuentecito. Lo leímos en la presentación de Madrid, que vosotros estuvisteis también, y a la gente le gustó muchísimo, ¿no? Entonces,
eso es lo que la ha convertido a Mar en la madrina de la Corte Bizarra, esa presentación.
Oye, me ha traído muchas cosas buenas, la verdad, la presentación, hubo mucha gente también. Y luego hice otro para la presentación en Gigamés en Barcelona. Y también gustó mucho, entonces nos empezamos a plantear hacer algo más con esos cuentecillos que la gente quería tener, ¿no? Entonces, cuando creé los cuentos, realmente mi idea era eso, cuentos muy breves que tuviesen que ver con la novela, y era algo muy difícil porque no podían desvelar nada de la novela. Es decir, el que los puedes leer individualmente y bueno, un cuentecillo breve sin más que tiene su sentido. Pero si lo lees después de haber leído la novela, dirás, anda, pero si este personaje podría ser este que aparece de refilón aunque sea en la novela, ¿no? Entonces esa era un poco la gracia, para poder leerlos en la presentación, no desvelar nada de la novela, que es muy difícil no desvelar nada. Y bueno, los han ilustrado preciosos, que es lo que más me gusta a mí realmente del cuadernillo. Y bueno, pues estoy muy contenta porque es como una delicatez, ¿no? Es una cosa muy bonita por las ilustraciones, sobre todo. Y bueno, pues también le está gustando mucho a la gente, entonces estoy muy contenta.
Una pregunta, ¿puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Has tenido, hasta donde sé, bueno, todavía no he leído tu libro, espero leerlo pronto, alguna anécdota de algún lector tuyo? Entiendo que, me imagino que los lectores que has tenido han quedado encantados, pero quizás algún lector que no haya entendido bien tu novela, o no has tenido ese problema, o alguna anécdota quizás, o...
Pues hasta ahora no me han llegado comentarios de ese tipo. Yo me esperaba más, la verdad, pero sí que me han llegado comentarios en plan, me tenías muy loca, no sabía por dónde ibas a salir, o yo creía que iba a ser este, y cuando ya estaba segura de que iba a ocurrir esto, me has dado la vuelta, no sé qué, entonces me has tenido en vilo hasta el final, y tal, pero al final lo han entendido todo, ¿no? Al final todos parece ser que se han enterado de todo. O sea, que sí que está logrado el puzzle.
Un muy cuidado, muy, muy, muy cuidado, unas metáforas alucinantes... Una metáfora que dirías, joder, esta metáfora nunca la hubiese visto así, o sea, una, no sé, y sobre todo el lenguaje tan bien cuidado, tan culto, tan, joder, que sorprende.
Joder,
¿sabes?
Qué bonito.
Después de leer tantas cosas tan llanas, tan así, o sea, algo tan cuidado que te hace incluso tú aprender un vocabulario, yo en mi caso, ya sé,
bueno,
el tema jurídico, que yo siempre estoy con leyes para allá para acá, pero joder, cosas que dices... no hubiese yo expresado esto así. Nunca en mi vida me hubiese planteado yo expresarlo así, no sé.
Sí, la verdad es que es una novela muy mía, o sea, es totalmente yo. O sea, la gente que me conoce siempre dice, mira, es que eres tú. Tu forma de escribir, tu forma de hablar, tu forma de ver el mundo, ¿no?
Sí, bueno,
o sea, sí que es verdad que en la novela está mucho mi forma de ver el mundo, las cosas en las que yo me fijo, no me fijo. Entonces quizás sí que es muy sensorial en ese sentido, ¿no? Porque yo soy muy de fijarme en los olores, en los sonidos, en quizás todo eso al final.
Hubo una que me gustó mucho, no sé cuál era. Era creo de una nube o un no sé qué, y yo dije... Es que
la que podría llevar castillos ambulantes dentro, sí, naves nodrizas.
Sí, dije yo, nunca lo hubiese expresado así, ni que nunca me hubiese fijado yo en algo...
Sí, luego le meto así. Ahí las cosas friki, ¿no? Las naves nodrizas. Sí,
me hizo pensar en el tema de que lo poco detallista que soy yo, siempre te dan prisa con la vida corriendo, sí. No te paras a pensar en
pues
las
mira,
cosas.
Pues mira, si te ha ayudado a darte cuenta de que hay que mirar las nubes, más frecuentemente ya estoy feliz.
Date cuenta de lo que te rodea, o sea que sí, porque... la verdad es que... Sí.
Si algo que hasta caracteriza a Mar es eso, es que ella es sus novelas, o sea, es una cosa. Yo hace poco dije la broma esta de Boyer, la había preguntado en una entrevista, Mar, ¿tú has leído de Satan, de Neil Gaiman? Y me dijo, no. Y yo, ¿para qué te la vas a leer? Si tú eres Delirio, eres la encarnación de Delirio, la eterna. O
sea, es curioso porque adoro a Neil Gaiman por encima de casi todas las cosas, ¿no? Pero no me he leído Salma.
Sí, no me he leído Salma, por favor.
Vosotros entráis en su Facebook, entráis y veis sus estados y es una capacidad de ver el mundo que tú te quedas como diciendo, pues es verdad. No había visto nada.
Sabes que dice, mira, está loca completamente.
No, es normal. Es que eres una escritora de fantasía pura y dura. O sea, es que es incluso tu forma de ver el mundo.
Sí, es
como ver hadas, la naturaleza.
Sí. Por eso te llamo moradita, porque sí. Es que se fija en cosas que jolín.
Me dice mucha gracia, porque claro, vosotros me lo dijisteis así y otros diseñadores de un magazine que también fueron a la presentación, de repente me encontré y me dice una, pero si eres un hada, y yo.
Sí, porque...
Dije, pero nada más forma... conocer, me dije... Sí. Y me hizo gracia, pero luego vosotros también lo dijisteis.
Sí, es una forma de ver las cosas, pero con magia. No sé si me... Sí. Porque a lo mejor yo pongo... Pues mira la flor esta que me han regalado, pero no. La forma de ver esa cosa que es especial es una flor, pero tú la haces especial. Es una forma de dar magia a la cosa.
Entonces pues yo dije... Bonito, oye.
Joder, tío, qué cosa más... No sé, me pareció muy...
No,
muy
bueno,
curioso.
Yo sí... Yo qué sé, si eso ayuda a que la gente también pueda ver esas otras cosas en el mundo, ¿no? Pues yo feliz, vamos. No se me puede decir nada más bonito. Estoy roja.
Me gustó eso, sí.
Pues muchas gracias. Sí, bueno, yo si queréis preguntar algo, yo ya he contado todo. A mí me cuesta mucho hablar de mi propia novela si no se me pregunta. O sea que, por mí, habla de las vuestras.
Si quieres pasamos a la de Lu, como ha salido el book trailer.
Muy simple, muy rápido. Que ya estuve aquí dando por saco.
Sale ahí Fortuna y Crónicas Urwalker.
Sí. Bueno, están aquí, pero bueno, vamos a hablar de la que se ha puesto de Crónicas Urwalker y bueno, si quieres reconducirme, porque sabes que yo se me va mucho la pinza.
No, yo ni
como yo.
Porque ha salido ahí el book trailer, que es una novela que es ilustrada de fantasía urbana. Sí. No vamos a encontrar elfos, no vamos a encontrar unicornios. Son personajes, ¿no?
Sí,
un poco de los personajes.
Por eso le decía yo a la de Mark, que es que la gente tiene la costumbre, tú le dices fantasía y ya enseguida piensa en elfos, piensa en Juego de Tronos, piensa en Señor de los Anillos. No, es a ver, fantasía urbana yo siempre la defino, sobre todo en este caso, en el de la novela, yo siempre digo que esto es una mezcla entre Laura Gallego, para llegarle a la gente, y el señor Jim Butcher, o sea, las crónicas de Harry Dresden. Porque es un ambiente más duro, más urbano, donde sin que la gente sepa, los mortales conviven con criaturas míticas disfrazadas de seres humanos. Entonces, pues principalmente yo lo que quería contar, entonces era de una forma, al principio muy filosóficamente, era el concepto este de la reencarnación, del karma, de que si tú has, por las maldiciones que pueden llevar a una persona a ir reencarnándose una y otra.
Te ha atacado. Sabemos que ocurriría en algún momento.
Si alguna vez, pues yo qué sé, una maldición que te puede hacer que vida tras vida cargues con algo. Si es que yo soy muy italiano. Yo hablo con las manos.
Tenemos, para los que estén escuchando, un señor.
Tenemos
un collosito al lado.
Tenemos a Fetido a dar. Y un día Fetido y yo vamos a tener más que palabras y ha tenido que ser.
Y le ha dado un golpecito. Salud.
Pues entonces, pues fue principalmente eso. La idea era un poco de forma, una forma al principio muy filosófica, luego un giro más hacia lo juvenil, pero de hablar de temas pues como la, lo que es el karma, la reencarnación,
la mitología.
La mitología sobre todo, sí, sí. Porque bueno, Mar es la que yo, Mar sí, es sí, la sí. que hizo el prólogo, se lo leí yo, fue una de mis lectores cero. Y pues es eso, principalmente fue mezclar un poquito todo esto, pero de forma, para, como fue mi segunda novela escrita realmente, la primera fue Jóvenes Guerreros, pero la segunda fue Soul Walker, aunque haya salido ahora, lo pasa que le he querido dar muchas vueltas para poder sacarla. Pues sí, en la segunda, y ahí todavía hay esa necesidad de intentar ser un poco más complejo. Quizás luego yo es cierto que he tenido que caer, por necesidades editoriales he tenido que caer a lo mejor en intentar hablarle un poquito más simple al lector, y es una cosa que yo creo que voy
siempre
a intentar.
Siempre puedes volver al camino.
No, 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 yo estoy ahora estoy intentando volver otra vez atrás.
Bueno, tener una estructura cíclica, que la gente no entiende la estructura cíclica.
Sí. Sí, la estructura es compleja también, claro, porque en cuanto
a la gente
mezclas...
no ha entendido. Bueno, hay algunos que los lectores, así, los blogueros más juveniles y tal, pues dicen que es un poco compleja tener la estructura.
Sí, pero aún así yo creo que la pueden entender, claro. Sí. O sea, okay. Aunque sea una estructura compleja, puedes o descubrir eso o no descubrirlo, pero aún así disfrutarlo. Yo creo que sí lo pueden disfrutar igual.
Y hablar, pues, de los personajes, pues son lo más... Yo siempre digo, las novelas son... Mis novelas son de personajes. O sea, tienes al protagonista, que es un arquetipo, la heroína, que es otro arquetipo. Siempre tienes al... En esta sí que utilicé un poquito el concepto este de la criada, por así decirlo, o los secundarios un tanto más cómicos, que llevan la carga más cómica y demás, pero sí, soy, como yo vengo del mundo del teatro, pues sí que cargo mucho los personajes, me gusta mucho narrar más que acciones, muchas veces narrar personajes y que la acción, a lo mejor la batalla dejarla para el final y que siempre haya un poquito más de escenas, un poco más, está al mismo tiempo, claro, está es el método este un poquito, a mí me han criticado eso, las bandas sonoras y los viajes constantemente para explicar un poquito la historia del presente, viajar tanto al pasado. Pero yo, como en la primera presentación no tuve el honor de tener a Mar, porque Mar estaba en Galicia, me encantaría que Mar dijera un poquito lo que le pareció la novela.
No, a mí eso sí que me gustó, precisamente lo que dices, que no te parece, que no, con lo que no estás totalmente contento.
No, 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 que yo sí estoy contento, de... a mí me encanta. Lo que no está contento
sí gusta,
es los críticos, la gente me ha hecho reseña. Y es algo que me ha cabreado mucho, porque digo, joder, es que es lo que estábamos hablando. Digo, ¿qué pasa? ¿Tenemos que darle todo mascadito al lector? Pero es
no,
que
a mí me gusta eso. De hecho, es que es una manera... O sea, la capitulación, ¿no? El hacerlo como por capítulos es una manera perfecta de llevar a la gente de un lado para ¿no? otro. Yo no me perdí. Es decir, tal vez yo esté acostumbrada a leer estructuras complejas.
Claro.
Pero yo creo que, bueno, a lo mejor la gente muy juvenil puede que le cueste eso. Pero sí que es verdad que cuando llegas al final lo asumes. Es decir, o sea, que cuando me estabas contando esto de este personaje, era esto, ¿no?
Claro.
Al final, cuando ya has leído unos cuantos capítulos de ese personaje, acabas entendiéndolo, ¿no?
Pues exacto.
Y si no, pues que aprendan.
Exactamente.
Claro.
Pues eso.
Hay que culturizar también a la gente,
claro,
¿no?
La
en ese sentido.
Es lo que tiene.
Claro.
Es que empieza de un punto, pero luego se cierra. Entonces,
claro, es que.
No, tiene mucha...
no todo tiene que ser lineal. Por ejemplo, tu historia, no si es lineal, le quitas toda la gracia.
Claro.
A la mía le pasa lo mismo. Hay que buscar nuevas formas de narrar, ¿no? Para que puedas narrar otro tipo de historias. Porque si no, todo es lo mismo. Te presento no sé qué. La aventura del viaje del héroe, ¿no? Y venga, y acabamos en el desenlace en el que el héroe gana y adiós.
Sí, bueno, también el viaje del héroe es bastante más complejo. Actualmente, claro, todo lo han resumido Disney, todo lo ha simplificado Disney. Entonces ya
claro,
hasta
sí, pero tiempo. Que se tiende como a la estructura así muy lineal, ¿no? Pues
sí.
También hay que, bueno, aparte, claro, el viaje del héroe puede ser una cosa complejísima que puedes ver todo su
claro,
cambio desde...
Es el cambio de una,
claro,
de una persona a otra.
Pero realmente las historias no tienen que ser así lineales, como que esto sucede por esto y entonces no. También puedes mezclarlas, que al final es lo mismo, ¿no? Esto sucede por esto, pero te lo cuento de otra manera. O sea, te lo mezclo. Y más si hablas de otras épocas, es que si no, ¿cómo lo haces? Ahora te cuento la época antigua, zas, media novela. Ahora la moderna, media novela, pues no, es un rollo.
Yo quería preguntar a Lu, tenemos aquí tres novelas, Crónicas de Soul Walker, Jóvenes Guerreros y Fortuna. ¿En cuál de las tres la hibridación de género se hace más patente?
Sin duda en la primera. La primera yo, que es también la más compleja, que es Jóvenes Guerreros. En Jóvenes Guerreros me pasó exactamente lo que dice Marco, que a mí lo que más, pero pasa que allá luego se la, cierto que ya le dice que luego se la le reconocen que la han cogido, a mí no lo cogieron.
A mí sí, a mí no he tenido problemas, la verdad.
A mí al final, al principio, lo han cogido a día de hoy. Es cierto que hubo una reseña que hizo Vincent James de la página de Facebook Splatterpunk, el cual él sí lo entendió y empezaron entonces a llegar las reseñas de, ah, vale, ahora lo entiendo, en realidad es una especie de novela cebolla en la cual tú vas hablando diferentes capas y al final esa cebolla se monta completamente y la entiendo. Entonces es cierto que sí, ahí el problema que tuve es que no se entendió en su momento, a día de hoy se entiende y hay gente que le gusta mucho la novela. Pero sí, es cierto, ahí hay mucha hibridación de género, pues por eso, porque yo entonces yo leía mucho a Borges, leía mucho a Carzaza, yo soy un fan acérrimo de Lewis Carroll, que se nota, y mucho protagonismo del mundo de las maravillas, el país de las maravillas. El universo Carroll, hay mucho en Jóvenes Guerreros, también hay mucho de los cuentos clásicos, sobre todo en esas versiones de Hansel y Gretel o Caperucita que aparecen. Con un actor de canibalismo, que es una de las cosas que nos gustaron a lo mejor mucho. Pero bueno, yo es que, a ver, yo vengo de la escuela Splatterpunk vengo desde hace muchos años escribiendo algo parecido al Splatterpunk. Que no, y luego, pues, a mí me estaba mucho lo que leía. Entonces, ahí había fantasía, había horror, había lo que se puede considerar bizarro actualmente. Pero, principalmente, yo creo que sí, fue Jóvenes Guerreros que también es la más compleja. Pues luego es cierto que luego ya, aunque haya salido la última, la siguiente sería Soul Walker, donde todavía hay esa necesidad de contar una historia algo más compleja, y por desgracia o fortuna es una novela pues para que la publique una editorial.
Bueno, de todas maneras cada historia requiere un lenguaje y una estructura. Yo no sé si, bueno, ahora que estoy haciendo ahora es como está peor en cuanto a mezclas y tal, pero igual la siguiente historia requiere una historia lineal, es que cada historia es un mundo, ¿no?
Bueno, Fortuna dices que es lineal, pero claro, entre capítulo a capítulo tienes poemas a modo de poemas bardo de la época, porque trata de Camelot, un Camelot de la actualidad, ¿no?
Sí, pero que yo soy, a ver, entonces, yo soy un gran fan de Monty Python y me acordaba de las canciones.
No, es, no claro. Hay, ¿no? Es un Camelot, pero hay un suicidio, hay una violación, hay, o sea, vamos a ver.
También voy a aclarar, y es cierto, que O Fortuna está escrita después de Borarefilia, que es el relato de Gritos Sucios. También es cierto que en ese momento yo exploto. Ya estaba volviendo otra vez a ese deseo de mostrar algo más duro.
Que habéis dejado fantasía romántica, pero...
No, es fantasía romántica. Yo siempre digo que esto es...
¿Veis por qué no me gustan las etiquetas?
Es trepidante. Es una novela trepidante. Es una novela pulp.
Ya, pero si tú ahora mismo trepidante. A mí me dices, es una novela romántica. A mí, no, a lo mejor no me atrae. No, es a lo que me refiero con lo de las etiquetas. Si además me dices, no, mira, es una novela que tiene pinceladas de romántica, pero también tiene pinceladas de esto, de esto, de esto, pues a lo mejor entonces sí me atrae. Okay. Ese es el problema de las etiquetas. Cuando te ponen ahí una etiqueta que cierra mucho, pues a lo mejor te cierras.
Sí, pero en eso Francis tiene razón. A día de hoy, y volvemos otra vez a que al lector lo estamos mal educando y dándole demasiadas facilidades, si tú no le dices al lector, esto es un limón, lo mismo piensa que es una naranja y no lo compra porque a él le gustan los cítricos y no sabe que un cítrico es un limón, porque es cítrico, es una palabra que él a lo mejor desconoce,
pero a lo mejor tienes que también después explicarlo. Si das una etiqueta, pues por lo menos especificarla o poner subetiquetas o algo, porque si no,
yo por ejemplo, me mola pensar cuando leo un libro, además no me mola uno en todo hecho, aunque también se me lo dan, yo que sé, si estoy cansado, pues me viene perfecto. Pero también en películas también pasa y tal, donde no te lo explican todo. Donde al final dices, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y te puedes imaginar 200 tipos de finales.
Vamos, pues
eso también mola mucho a veces, claro.
Me mola bastante. Lo de decir, ¿qué ha pasado? Claro. Tengo que leer dos veces más para hacerme una idea.
Claro, por ejemplo, las cosas de David Lynch pasa eso, ¿no? La
pues gente exactamente. Tú ahora mismo estás salvado, muchacho. Estás salvado. Sí. Vas por buen camino.
No, no, a mí me está encantando. O sea, lo digo desde ya.
Ya te vamos a adoptar. Sí. Un día estarás en casa de uno de cada dos. Sí. De
no, me hace mucha ilusión ver a alguien tan joven interesado en estas cosas, porque yo era así. O sea, yo he acabado siendo esto. Pero empecé así.
Ah, te dije, tengo 53 años. Estoy quedando loca.
Me mata.
Bueno, Francis, cuéntanos un poco de Enfea.
A ver.
Te están de Enfea y el Camino de Santiago.
Pues que primero háblanos de Ninfea y Francis, luego el Camino de Santiago, que es Francis, la secuela.
Y el Bizarro.
El Bizarro. Vale. Pues.
Bueno, el caballero en el pecho.
No, la foto, la foto es total. La foto es total.
Hay que explicar que Francis ha estado promocionando este evento con una foto en la cual él mezcla su rostro y el cuadro del Greco del caballero en la mano del pecho.
Bueno, respecto de estos libros. Bueno, Ninfea. Ninfea es un libro que para empezar yo agradezco, tengo que agradecer a Wey que lo haya publicado, aunque es cierto que fueron ellos son los primeros a quienes los presenté. Es un libro que yo pensé que no lo iba a publicar nadie, porque era consciente que era totalmente inclasificable. O sea, yo es más, no sabía ni siquiera qué era el género bizarro, me lo han tenido que decir. Y creo que eso pasa o ha pasado a otra gente con la cual habré hablado, incluso he leído de autores de este movimiento espolán también que empezaron así, que no tenían ni idea de lo que habían escrito y al final les dijeron que era bizarro. A mí me pasa exactamente lo mismo. Y entonces, lo que pasa es que, bueno, incluso más difícil en un medio que es este, que todavía, pues, este género no está muy extendido, ¿no? Entonces, dije, bueno, quizás si hubiera sido un horror, 100% horror, o más del tipo clásico, que se tendría más cabida y tal. Pero al final, pues no. O sea, yo para empezar no sabía ni a dónde presentarlo. Y bueno, como te digo, en ese momento surgió Wave y se los envié. Y no tenían, yo recuerdo muy bien una anécdota, porque ellos tenían unas líneas, unos sellos, en el momento en que, digamos, empezaron a recibir los manuscritos. Entonces yo justo acababa de darle la millonésima vuelta a esa novela, porque esa novela le he dado, habla de Ninfea, le di no sé cuántas vueltas enteras, o sea, no sé cuántas veces le di las vueltas. Entonces es esto, que en un momento me cansé de darle la vuelta a la novela y dije, bueno, pues vamos a ver dónde lo puedo presentar. Y bueno, ahí en ese momento justo coincidió en que esta editorial se empezó a promocionar en las redes y pues tenía ahí unos sellos que decía horror, fantasía y ciencia ficción. Y ese es que no es ninguno ni el otro. Pero bueno, total, lo enviaré. Lo envié y, bueno, al final, pues bueno, eso, que tuve la suerte de que a los 2 meses fue, creo, se pusieron en contacto conmigo diciéndome de que, mira, nos ha gustado lo que hemos leído y tal, te lo vamos a publicar, pero eso sí, como no encaja en ninguna de estos sellos, y porque lo tuyo es bizarro, vamos a crear un sello nuevo especialmente para...
Para ti.
Exactamente, para es que es un flipante.
Entonces, y no solamente, pues, obviamente a mí, sino que luego las que vengan, ¿no? Es decir, el sello este, pues, que ahora se llama el sello Wave Silver, que no existía en realidad. Y bueno, yo dije, pues yo encantado, ¿qué quieres que te diga? O sea, y bueno, y vas a ser el primero de este sello, bueno, en realidad vas a ser el primer libro de nuestra editorial, que porque en ese momento recién iban a nada. Y bueno, pues bueno, y eso, se publicó el libro y tal. ¿Qué puedo decir de Ninfea? O sea,
cuéntanos de qué va un poco la historia.
Sí, bueno, muy corto la historia, porque también yo considero que las historias, o sea, prefiero que
sí,
las
por
lean.
Encima, sí, un
sí
poco.
Muy por encima. En realidad es como va de digamos, está basado en una historia de la mitología griega, ¿vale? Resulta que, bueno, sabéis, ¿no? Que Cupido estaba casado con, digamos es la historia de Cupido, bueno, la historia de Cupido. Resulta que en el Olimpo, pues Cupido está casado con la que era su mujer.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Y pues están ahí tanto tiempo y pues Cupido se harta, se aburre. Y aburre esa vida libertina que tenía antes de ser casado y pues decide pues bajar a la tierra para irse de marcha y pues follarse todo lo que se menea. Entonces, ¿a dónde decide irse? Pues al país donde hay la marcha, más marcha en todo el mundo. ¿Cuál es? Pues España, para quien no sepa. Entonces, pues voy a ser al país donde hay la más, mejor marcha de todo el mundo y a perderse ahí. Pero claro, para bajar Cupido del Olimpo pierde los poderes, porque es un dios al final. Tiene que renunciar a esos poderes para convertirse en un humano más y poder, digamos, llevar esa vida libertina que él tanto extrañaba. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Psiquis, cabreada por, ¿no?, esa afrenta, lo que hace es, furiosa, va donde los padres de Cupido para pedir su cabeza en venganza. Entonces, lo que pasa es que no le hacen caso, porque los dioses del Olimpo son así. Para las cosas un poco mundanas, ellos pasan, son unos pasotas, ellos solamente se fijan en ellos mismos. Y al final, de tanto insistir, porque en un momento les amenazó con que iba, digamos, a desvelar un secreto que todavía se estaban enrollando los padres de ellos, que en realidad tendría que ser la ¿cómo se llama? Le iban a decir a Vulcano, a Psiquis, ¿no? Que le estaba sacando los cuernos con bueno, todo esto es de la mitología, no me lo he inventado, sí. yo todo,
sí,
me lo
saco de más ahí. O menos, supongo que lo que se refiere a Francis es que Psiquis va a desvelar que Afrodita le pone los cuernos a Vulcano con Ares, ¿no?
Así es, entonces...
No contéis todos los detalles porque no se van a querer leer.
Sí, no, eso es de la mitología, exactamente, lo he sacado bien. Entonces, pues bueno, ellos deciden finalmente hacerle caso y, bueno, claro, como es una... Tienen que enviar a alguien, pero no es una misión oficial porque no quieren que se entere Zeus de esto, y mucho menos Vulcano, entonces deciden enviar a una ninfa, bueno... Ninfa, llamada Ninfea, ¿vale? Ninfea, resulta que también esta es otra historia mitológica que también es de verdad, que existe, que Ninfea hace mucho tiempo era una de las ninfas de Diana, y Cupido, en aquel entonces, cuando disparaba todo lo que se meneaba, era soltero, en ese momento pues le había traído Diana, diosa de la casa, y pues apuntó, le disparó, pero con la mala suerte, la mala puntería que le cayó a esta ninfa, que se llamaba Ninfea. Ninfea obviamente se enamoró perdidamente, porque esos son los efectos del flechazo de Cupido, y Cupido pasó de ella como el culo, porque obviamente era una puta ninfa. Él iba hacia la Diana, hacia la diosa de mayor categoría, y entonces Ninfea lo que hizo fue y se mató por el tema, para ya no seguir sintiendo eso, porque las ninfas no sienten amor, o sea, hasta el momento en que le... Solamente las ninfas, la vida de una ninfa era simplemente, digamos, en el Olimpo, estar, digamos, jugando con los faunos en pelotas y tal. Entonces, Ninfea se mata y viene Diana, la diosa de la casa, y la convierte en una nenúfar. La resucita en una, ¿no?, en estas plantas acuáticas.
Sí, una flor.
Sí, una flor. Bueno, y estuvo pues por los siglos de los siglos de los siglos, aburriéndose como una ostra. Entonces, recurren a esta ninfa, a esta planta, para que vaya en esa misión a bajar a España para matar a Cupido. Pero claro, la convierten en una chica, ¿no? Una chica muy atractiva. Obviamente que Ninfea acepta la misión. Y con esto que les digo, no estoy desvelando nada, aunque no parezca, porque es que todo lo que esto luego arranca la historia. Todo esto es prácticamente existe, y lo único que he sacado de la manga es lo anexo, lo último, lo de que Cupido ha bajado a la tierra, pero todo lo demás se puede leer en la red de que existe, en mitología griega. Entonces, pues, Ninfea acepta y baja a la tierra a buscar a Cupido en busca de la venganza de Psiquis, o sea, es decir, a matar a Cupido. Tiene solamente un mes para poder cumplir la misión. A partir de ahí arranca la novela. Ahora, con todo lo que he contado, que da la apariencia de ser una historia de mitología griega, que las hay, y hay muchas basada en mitología griega, pero es que esto no es al uso, o sea, ahí viene el género del bizarro, porque es que ahí he metido muchas cosas, en realidad es una mezcla de géneros. Ahora, que yo he buscado eso, no lo busqué, me ha salido así, o sea, ¿por qué? ¿Por tus lecturas? No, yo diría más que todo por lo que consumo, yo he consumido de todo, yo soy muy consumidor de cómics, lo primero.
Ya que vas a empezar una lista de drogas.
Yo quería que iba a decir porro.
De cocaína, porro.
A chupar ranas.
No hay caso.
Bueno, perdona. No. Bueno, eso, bueno, cómics, luego cine, mucho cine de serie B, mucho de todo. Y al final, pues bueno, lo que ha salido es eso, ¿no? Eso es Ninfea. La recepción que tuvo la novela fue buena, Lo que pasa es que yo sí tuve, digamos, experiencias, muchas anécdotas respecto de Ninfea, porque resulta que hubo un público que leyó Ninfea pensándose que era otra cosa, pensando, leyendo la sinopsis, decía que, vamos, mitología griega, y pensaba que era lo típico de la mitología griega, ese rollo de, ay, los dioses y todo muy, hasta incluso pienso medio un poco romántico, ese concepto que no. Se tiene los dioses medio romántico,
sí,
¿sabes?
Siempre suenan como...
En lo absoluto, porque yo es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario, no tiene absolutamente nada que ver con el romance, y eso que el tema es el amor, porque es Cupido, coño. Pero no. No, incluso pensaban que era de amor y no. Que no. ¿Está Cupido?
Que no.
Que no. Pero bueno, ahí está. Y mucha gente que de romántica, porque es que yo he tenido lectoras, perdón por poner el género, pero es que yo he tenido lectoras.
Hombre, a románticas la suelen leer más las sí. mujeres, que éramos o no. A mí me duele que deben leer más fantasía, sí. más terror,
y
más
han
cosas.
Leído Ninfea y he tenido, bueno, y he tenido experiencias de todo. Entonces han habido lectoras que, joder, les ha encantado, pero ha habido otro grupo que...
¿Y alguna de esas que se esperaban romántica y se han encontrado otra cosa desagustada?
Sí, pues no.
O sea, alguna de estas que se han ido pensando, es una novela romántica y tal, y se han llevado la sorpresa, pero ¿les ha gustado?
No sabría decir eso. Yo lo que sé es ha habido lectoras que leían romántica, pero que fueron advertidas de que este libro era diferente, que era de otro tipo, y que ya habían ido, digamos, a pesar de que eran, digamos, lectoras de romántica,
ya sabían lo que iban,
vale. Y esas sí han tenido una agradable experiencia.
Bueno, eso siempre es bueno.
Pero las que eran, digamos, de románticas o de, quizás, no sé, se esperaban otra cosa, que la han pillado sin estar prevenidas, se han llevado un chasco que te cagas. O sea,
y ahí viene su gusto por las etiquetas.
Claro.
Sí, porque eso se pensaban que era, como te digo, leyeron incluso la sinopsis y decían, qué guay, Cupido, mitología griega.
Y amor a tope.
Yo qué sé, amor a tope, torsos desnudos con chocolate, ¿no? Los tipos como las portadas, torsos con chocolate.
Sí, y entonces, echándose agua así por encima,
¿no?
Todo.
Piratas con abrazadas con chicas con piratas. Esos rollos, ¿no? De las portadas de Daniel Steele y sí, demás, o Megan Maxwell. Y al final, pues no. O sea, en absoluto.
La portada no les decía nada.
Sí, porque no da que pensar.
Ya, ves que...
Esa jarra de sangría.
Muy romántica la jarra de sangría, ¿no es?
Sí. Incluso, no sé, hay gente que también la ha pillado solo con la portada también. Y hay otra gente que no se ha animado a pillarla también justamente por la portada.
Pero la verdad es que la portada se influye, ¿eh?
He tenido de todo.
Sí, pero como romántica la portada igual.
No,
pero si, por ejemplo, Reina, mucha gente se cree que es de terror y me lo ha preguntado.
Sí, de Reina.
Vale, pero a lo mejor los colores, tal, no sé qué, la imagen...
No, pero esto deja claro
rosa,
que así de amorcito de ese...
No, pero
de
resulta...
De romántica no.
Es que resulta que cayó, es que esto fue porque un grupo de era de gente que normalmente era lectoras de romántica, cayó reseñas de ese libro ahí, y entonces pillaron el libro. Se pillaron y pasó eso. Pero ya te digo, bueno, fue...
Bueno, igual has conseguido iniciar algunas personas en
esto.
No,
te digo, han habido otra gente que sí las ha encantado, pero ha habido otra gente, y yo tenía, como te digo, de todo. Entonces, por eso es que, digamos, lo mío es más muy o sea, a nivel anecdótico lo cuento, pero vamos, he tenido de todo. O sea, he tenido gente que le ha encantado, he tenido gente que no le ha gustado nada, pero nada, He tenido gente que me ha dicho que le aparece un grosero que te cagas, pero sí, grosero. Que he oído una lectora que me dijo que cómo cojones me habían podido publicar a mí eso. Que esas cosas no se deberían publicar, así directamente me lo dijo.
Censura, tope.
Ahí es la censuri.
Qué vaya.
Otras llegaron solamente
pues
una dijo que llegó a la página 20, pero no pudo más porque le da ganas de vomitar.
Vale, pero te puede pasar.
Qué sensible.
Y
la
claro. bien.
Sí,
pero pregúntate cómo te lo pueden publicar, no lo leas.
Sí, eso,
claro,
sí.
Si no,
esto va en gusto.
Yo normalmente no he respondido cuando me han dicho y tal, yo lo tomo por donde viene, entonces cuando, bueno, hay reseñas bien y tal, pues yo agradezco y tal, pero cuando que las he tenido gente que ya te digo, totalmente disgustada, cabreada. O sea, que coge el libro y dijo, joder, o sea, yo me imagino, claro, eso, indignadísima, ¿no? Porque creo que se esperaba justamente otra cosa. Entonces, y al final fue que, joder, ¿no? O sea,
pues tú creo... debes decirles eso, mira, con esta portada no creo que te pudieses esperar otra cosa.
Claro, bueno, al final, pues bueno, he tenido, yo te digo, experiencias de ese tipo. Bueno, eso con Ninfea, pero ahora, balance, porque eso...
Pero una pregunta, que lo pregunto. Francis.
Dime.
El concepto de misandria que yo he llegado a leer en alguna reseña, sin desvelar mucho la esa. O sea, ¿lo hiciste esa posta o...? Pues todo es pionero.
A ver, mira. A ver, ten en cuenta, porque esto yo intento meterme en la cabeza de los personajes como me imagino que hacéis vosotros, ¿no?
Sí.
Y un poco hablando lo de que estábamos en la presentación de Manuel. No es que Manuel, por ejemplo, al escribir viejo, Manuel sea el viejo, ¿no?
Claro.
O sea, él se ha metido en ese personaje y ha tenido que asimilar ese punto de vista para poder expresarse como él. Pues yo igual. Yo me metí en el pellejo de... A ver, es que es por lógica. Yo pregunto, esto no me lo has preguntado primero. A ver, yo lo voy a responder con una pregunta. A ver, ¿tú qué cojones harías si... eres una ninfa, es decir, estás viviendo la vida loca en un puto paraíso.
Después de un montón de años de ser un nenúfar, qué aburrimiento.
Mira, estás... ¿Qué es lo que haces? Lo único que haces es, estás, solo bailas, cantas, corres en pelotas, en un puto paraíso, joder. Y tus amigos son los faunos, y lo único que te dedicas es a montar unas fiestas del dios este Baco. Y nada más, esa es tu vida, es una vida de puta madre. Y de repente viene un hijo puta que resulta que es un hombre, que te dispara una flecha y que te hace sentir cosas horribles, espantosas. Cosas que dices que qué mierda es esto, que tú no reconoces que en realidad eso es el amor. O sea, en realidad es un poco una, ¿no? El amor lo, un poco lo bajo a la... No lo idealizo, al revés, lo opuesto de idealizarlo.
Me está haciendo un amor no correspondido, pues
entonces,
terrible.
Sientes eso tan horrible que tú no sentías, y peor, eso, vas donde el tío este y no te corresponde, te pasa de ti como el culo, y bueno, al final, obviamente, bueno, en este caso ella se suicida, y viene viene esta diosa Diana, que era para quien tú trabajabas en todo caso, y te convierte en una planta acuática, en un vegetal. Ya no puedes hacer nada, diversión nada. Y así estás milenios. ¿Y sabe Dios cuánto? Milenios es poco, porque los dioses no sabemos ya cuántos años tendrán, ¿no? Y eso, siglos, milenios, lo que sea. Entonces, claro, y de repente, en algún momento, en ese tiempo infinito, que estás aburriéndote como una ostra, viendo cómo todas las ninfas se están dando la vida loca ahí, y tú no... vienen a darte la posibilidad de poder vengarte de ese hombre que te jodió la vida. Yo digo, ¿tú qué harías?
Y yo te voy a responder. Yo, porque he dicho que son dos monstruos auténticos estos dos chicos. O sea, son dos monstruos en cada género o en lo que escriben. O sea, son dos monstruos auténticos. O sea, una persona que hace... que él mismo ya me está explicando el por qué su novela, Ninfea, es única, y porque él es un maestro. Y bueno, llamar no hace falta. Llamar, yo la llamo la reina de la fantasía actualmente.
Jolín, eso me queda muy grande.
Y entonces, la última, ya para acabar, que nos queda nada, unos minutos. Camino de Santiago.
Ya, mira.
Esa portada de cerdo.
Sí, no, bueno.
Es llamativa, la portada.
Sí, ya he hecho, ya veo.
A ver, rápidamente, pero... Santiago es como un spin-off de Ninfea, sucede en la misma, en el mismo mundo, sucede en España, en el mismo mes en que transcurre, es un mes de enero en que bajó Ninfea, Ninfea ocurre en 30 días en un mes de enero, Santiago ocurre en, me parece, en 4 días, pero dentro de ese mes de enero, ¿vale? Hay personajes de Ninfea que pasan por Santiago, por eso yo digo eso es un spin-off. O sea, no es que sea una continuación, es un spin-off que ocurre en el mismo momento con algunos personajes que son parecidos, pero es otra historia. No es la historia de Ninfea, en este caso es la historia de Santiago. ¿Santiago quién es? Santiago es un chico de 20 y tantos años, un poco como muchos de hoy en día, que no tiene trabajo, bueno, no tiene trabajo, trabaja para un ETT, trabajos mal pagados, un, ¿cómo le llaman hoy en día?
Basura.
Trabajo basura, ¿vale? No tiene ni pasta, no tiene un trabajo fijo, gana al mes, puede ganar 100 euros como 300 como mucho, o sea, mal vive. Tiene una pareja que lo odia a él. Bueno, vamos, que no tiene una vida muy, digamos, muy buena, ¿no? Muy agradable. Y encima, en realidad, el protagonista no se llama Santiago. Le llaman Santiago. En realidad, toda la novela no te has enterado nunca cómo se llama el protagonista. Le llaman así todo el mundo, incluso los extraños. ¿Por qué? Porque resulta que este chico tiene un parecido increíble con Santiago Segura.
No, entonces, podría haber imaginado eso.
Le llaman así, le llaman Santiago. No porque se llame así, sino porque lo ven y dicen Santiago. Entonces, o sea, vamos. Vamos, que tiene todo el cuadro el pobre. El punto es que. Y bueno, para no desvelar nada, es su historia de él y cómo su historia cambia de ser él a ser otra cosa. Resulta que no voy a contar cómo o qué, solamente lo que estaba atrás en la sinopsis. Su vida cambia cuando en uno de estos trabajos de mierda que lo envía la ETT, que era una obra con deficientes medidas de seguridad, resulta que mientras está cargando la argamasa, ¿no? La sobra de la argamasa de la obra, desde una altura considerable de un edificio en construcción, pues cae a un sumidero que estaba abierto de mierda.
¿Qué ¿vale? Gusto.
Entonces, pues, y obtiene sin quererlo y sin saberlo el fantástico poder de la transformación, es decir, de la metamorfosis, ¿no? Y de eso va. Entonces, ¿cómo, digamos, la trama un poco es, en todos los casos, si hay una pregunta, es cómo le puede cambiar en la España de hoy en día, en donde se da mucha importancia a las, apariencias, cómo le puede cambiar a una persona que le va mal en todo, cómo le puede cambiar la suerte el hecho de tener ese poder, el poder de la metamorfosis, de poder convertirte hoy en día, por ejemplo, en George Clooney, con mañana más tarde, pues en, yo qué sé,
Santiago Segura.
No, o en un artista famoso, como en también en una chica de una belleza despampanante.
Entonces el título entonces, Camino de Santiago es, o sea, es que claro, yo pensaba que era algo irónico, gracioso, tal, en torno al Camino de Santiago.
A ver,
ha sido a propósito por hacer ahí.
El Camino de Santiago es que tendrían que leer la novela para saber por qué tiene que ver. A ver, ahí en todo caso es que es una metáfora en realidad el título. Es una metáfora.
Claro, eso me refiero. ¿Si es una metáfora o que sucede algo en el Camino de Santiago también?
Es una metáfora. Vale. Y preferiría no decirlo porque sería desvelar la metáfora. En realidad, vale, el título, te enteras del porqué del título al final, cuando terminas de leer el libro. Ah. Es cierto que, entre comillas, no tiene que ver con el Camino de Santiago de Compostela, pero a la vez sí tiene que ver. No te estoy explicando, lo sé, ¿vale? Pero es que tienes que leer todo para que al final te enteres de que, joder, sí, efectivamente, no es el Camino de Santiago de Compostela, pero a la vez sí es. En realidad es una metáfora.
Vale,
una metáfora.
Vale.
Yo
vale,
creo que tenía curiosidad. Que nunca pienso, sí. También lo de la portada de la denuncia, que me encanta. La composición de colores, todo. Sí. Además, el detalle de la flecha, antes de decir que era de Cupido, lo vi y fue como decir, eso es de Cupido. Pero es como el pequeño detalle que no lo ves, pero está delante.
Pero está, ¿verdad?
No, claro. Es más, por ejemplo, bueno, esto hay que decirlo porque las portadas, tanto la de Ninfea como la del Camino de Santiago, son obra de Carolini Escandio López, que es uno de los editores de, ¿cómo se llama?, de Wave, que la verdad es espectacular, hace unas portadas increíbles. Y normalmente le suele dar en la diana al contenido de los libros. Y sí, es cierto. O sea, tú ves, por ejemplo, esa jarra, que es una jarra de sangría en realidad. Entonces, yo no he dicho nada respecto de la sangría, pero, por ejemplo, una vez que lees la novela te das cuenta por qué está esa jarra de sangría ahí. ¿Me entiendes? Entonces son elementos. Ahora, respecto a los colores y tal, bueno, eso ya es obra de ella. O sea, que es genial. O sea, bueno, tiene esa visión y tal.
Y la textura del fondo,
bueno... quizás de ahí no se nota, pero en realidad la textura del fondo es como un fondo de mármol, si te das cuenta.
Como
es
un fresco
la...
antiguo.
Sí, es la misma. Porque es el tema de los griegos, las, ¿me entiendes? Las edificaciones. Y el mismo fondo también es el de... Si te das
no
cuenta, es exactamente el mismo,
color,
solo cambia el tono. ¿Por qué? Porque es el mismo mundo, en realidad.
Claro.
Es el mismo. Y si más adelante sale algo...
El tercero, un verde.
Sí, o sea, va a cambiar solo el fondo. O sea, me refiero, porque, bueno, tengo más cosas en la cabeza, si es que salen. Pues lo único será eso, cambiar el fondo y cambiará el color y tal. Pero sí, vamos, que es lo mismo. Para terminar, ¿vale? Que con eso termino con todo. Porque siempre que he querido contar esta anécdota también. Otra anécdota que he tenido... Con IFE he tenido muchas, pero con este Santiago he tenido una. El camino de Santiago, cuando estaba en Borrador, yo se lo pasé a una lectora, como decía, una lectora cero, ¿vale? De Sevilla. Bueno, era una chica, en realidad no era ni lectora, o sea, me refiero a una chica, era una amiga cualquiera. No era mucho de leer, hay que decirlo también. Entonces, pero me interesaba saber el punto de vista también de alguien, pues que, ¿no? O sea, no necesariamente alguien que sea muy lector, sino también un poco saber la opinión.
Bueno, están en lectores cero de distintos
claro.
tipos, claro.
Entonces se lo pasé, de esto hablo ya hace un tiempo, ¿eh? Entonces, y yo, mira, yo la obra esta, considero, pues eso, esto no lo hemos hablado, pues si no ya lo hablaremos en el bar, acá, si es que nos vamos para acá. Me pasó que yo, por ejemplo, pensé, para mí, por ejemplo, esta novela es un drama, desde mi punto de vista. O sea, es una historia triste, en realidad, para mí. Hay elementos de humor y todo lo que queráis, pero el humor no está puesto ahí a posta, ¿me entiendes? No fue pensado, ah, joder, voy a hacer reír a la gente, eso es lo que me pasó incluso con Enfea. En todo caso, si ha habido una intención, no fue hacer reír, en realidad, era hacer, digamos, sentir otras cosas. En el caso de Santiago, para mí, desde mi punto de vista, es una historia triste. Y yo dije, bueno, a ver qué la chica me dice. Entonces, bueno, lo leyó, luego me puse en contacto con ella. Me dijo, ya lo terminé de leer. Pues bueno, cuando le dije, oye, yo interesado, ¿qué tal? Fue la primera lectora cero, ¿eh? Oye, ¿qué tal? Yo pensando, porque me dice, mira, ¿sabes qué? Es una historia triste, me ha hecho, joder, es verdaderamente una historia triste. O, en todo caso, pues bueno, por último me ha hecho reír. Y luego, bueno, porque normalmente muchos me suelen decir, ajá, me he partido el culo con tu libro. Y yo, vale.
No era mi idea.
Vale, bueno, está bien. Bueno, mira, por último que me digan eso, pero nunca me esperé lo que me dijo esta chica. Me dijo, no me dijo ni que le pareció triste, ni que le hizo reír. Lo que me dijo fue, flipo. Por eso te digo que para mí es la primera anécdota que tengo con este libro. Me dice, uy, me dice, tu libro sí lo leí. ¿Sí? ¿Y qué te ha parecido? Le digo, hostia, me dice Francis. Hostia, que me has puesto a 100 con tu novela. Me he tenido que hacer paja, me dijo. Me he tenido que masturbar. Así, tal cual.
Y Santiago Segura.
Así, tal cual. Así,
pues Santiago Segura.
Haciéndose paja con la lectura. Yo no me lo esperé.
Vamos a quedar a la escuela.
No me esperé. Y entonces, por eso te preguntaba, Mar, que si alguna vez te habrá pasado eso, de que yo creo que sí tú has llegado a un público que sí, seguro sabía lo que,
ahí, pero...
sabía lo que buscaba. Pero, joder, o sea, que te diga, o sea, yo no me esperaba, hay cosas que a veces yo no me espero, o sea, o quizás mi intención es una que no tiene nada que ver con la intención que quizás entiendes un poco como la peli de Forrest Gump. Hubo gente que dijo, joder, esto es una crítica brutal al esto de Estados Unidos, a su sistema que solamente un subnormal puede, digamos, tener éxito. Y mientras que otros dijeron, no, es una alabanza al capitalismo norteamericano.
Sí,
claro, entonces tú dices,
bueno,
¿con cuál te quedas? Si es... son opuestos.
Sí,
pues
claro,
yo
no
tenía...
tiene su...
Así es,
su
a mí me ha pasado eso, joder, me ha pasado con
curioso,
Infea,
la verdad.
Y ahora me está pasando, bueno, es lo primero que tengo. Ahora yo no sé luego que vengan más adelante otros lectores y me digan, mira, ¿sabes qué? Que me he hecho unas pajas con tu libro. Y
a mí me ha pasado
lo primero
eso,
que...
de terror a fantasía o fantasía pensando cuando les dices es fantasía y no
sí,
terror,
sí, sí.
Que haya elfos y cosas así, pero...
Claro,
pero
no has tenido el problema de las pajas. No, pues
no.
Genial.
De momento
que...
nadie me ha dicho.
Pues
pero
genial.
Me había encantado tu cara.
Pero, oye, pues que si alguno lo ha hecho, que me lo diga, porque me hace gracia saberlo, pero vamos.
Bueno, y eso era todo, tenía que decirlo, ¿eh? Porque es que me pareció curioso.
Y así es como se remata.
Y ahora es cuando...
A ver, todo lo
¿Quién deja esto en eso?
En todo lo alto hemos dejado.
Lo hemos dejado en todo lo alto.
Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante la charla y vamos a darle un aplauso.
Pues nada, Mar firmará sus ejemplares. Yo tengo algunos míos, pero seguro no lo vais a creer, así que Mar.
Y hasta aquí, chicos, el programa de hoy. Muchas gracias, Lu. Sí, estuvo muy interesante. Lástima que no pudiéramos estar ahí con vosotros. Pero bueno, ha estado ese documento sonoro para todos los oyentes de Universo Literario y para nosotros que estamos aquí. Y nos vamos. Mañana miércoles habrá programa. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. Ya veremos. Abriremos el melón. Miguel, dale.